Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y un minuto de la mañana. Buenos días, Madrid. Cristina Cifuentes solo dimitirá si se lo pide personalmente Mariano Rajoy y está previsto que puedan hablar hoy al regreso del presidente del gobierno de su viaje oficial a Argentina. Entre tanto, lo único claro es lo que ya expresó Rajoy el pasado martes y es que espera que este problema se solucione con la mayor celeridad posible y con sentido común. La presidenta, que ayer asistió en contra de lo anunciado inicialmente a la entrega de premios de la Asociación Víctimas del Terrorismo, sigue sosteniendo que no hay motivo para dimitir porque no ha cometido ninguna irregularidad y circunscribe el problema solo al ámbito de la universidad. Pese a todo, el presidente de Ciudadanos, partido que ha exigido su dimisión inmediata, confirma que la dirección nacional del Partido Popular baraja ya posibles sustitutos. Albert Rivera.
Bueno, yo entiendo que el PP, lógicamente, que tiene que está barajando nombres y que sí que me consta, pues no lo va a decir públicamente, como tampoco lo decía en Murcia y tuvo que acabar sustituyéndole, ¿no?, y poner al presidente actual. Bueno, es, humanamente casi que les comprendo que no quieran airear su quiniela o su batalla interna, pero lo importante es que Rajoy, que ha dicho, ¿no?, que va a tomar cartas en el asunto, hemos visto a su partido decir que van a tomar decisiones, bueno, pues que las tome cuanto antes.
Y como telón de fondo a todo este entramado político, hoy pleno en la Asamblea, donde Cifuentes tendrá que responder a más preguntas de la oposición sobre su polémico máster, mientras se espera la fecha para el debate de la moción de censura planteada por el Grupo Socialista. Quienes, además de dudas, sí han detectado irregularidades en el máster de Cifuentes han sido los inspectores de la investigación promovida por la Universidad Rey Juan Carlos y supervisada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Begoña Tormo.
Pues sí, Alipio, no han trascendido exactamente cuáles son, porque el asunto está judicializado y los datos relevantes no se han dado a conocer, pero la conclusión del presidente Roberto Fernández es así de clara.
Que yo sepa, los políticos no son una raza de ciudadanos distinta y no tienen unos derechos ni unas obligaciones distintos a los demás. Y por lo tanto, los políticos en ejercicio de representación de la soberanía popular, si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político.
Roberto Fernández también dijo que las primeras declaraciones del rector de la Rey Juan Carlos fueron algo precipitadas. Recordamos que en esa primera comparecencia Javier Ramos explicó a los medios que no había ninguna irregularidad y que él mismo había hablado con las integrantes del tribunal que le habían confirmado que todo se había hecho de manera correcta. Luego supimos que al menos una de esas profesoras negó haber formado parte del tribunal y desmintió que la firma que aparecía en el acta fuera la suya. Hablamos de Alicia López de los Mozos, que ayer volvió a explicar, esta vez ante la policía, que ella nunca evaluó a Cifuentes en su trabajo fin de máster y que tal tribunal nunca existió.
Buenos días, Madrid.
Bueno, pues este sigue siendo el tema capital en la información que se refiere a la Comunidad de Madrid, pero hay otros asuntos que también son destacados y que lo vienen y que nosotros les venimos contando desde primera hora de la mañana con nuestro equipo de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana. Y ahora tanto Ángeles Martín como Loli Jurado nos resumen esa actualidad en titulares. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues arrancamos la crónica de este jueves en la capital, porque la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid ya ha recibido el visto bueno.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado íntegramente el recurso de la delegación del Gobierno contra la creación de esa oficina contra el fraude y la corrupción. Va a entrar de forma inmediata en funcionamiento con todas sus atribuciones y funciones. Escuchamos por este orden primero a Purificación Causapié del Partido Socialista, a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular y a Begoña Villacís de Ciudadanos.
Para acabar con muchas de las situaciones en las que hemos visto cómo algunos políticos y algunas políticas están utilizando, han utilizado las instituciones públicas para beneficiarse.
Nosotros siempre respetamos las decisiones judiciales, tanto cuando nos dan la razón como cuando no nos dan la razón.
Lo que propone esta oficina antifraude es que una mayoría absoluta pudiese elegir a quien le controla. Me parece que tiene muy poco sentido.
Convocada una nueva manifestación en Madrid por la defensa de las pensiones.
Convocada por Comisiones Obreras y UGT para este domingo día 15. Arrancará a las 11:30 de Neptuno para recuperar, aseguran, el poder adquisitivo y eliminar el factor de sostenibilidad. Asegura los sindicatos que el futuro de las pensiones no está garantizado. Jaime Cedrunes, secretario general de Comisiones Obreras Madrid, y Luis Miguel López Reillo, de UGT Madrid.
Lo que ha hecho el señor Rajoy con los presupuestos, con unos presupuestos que ni siquiera sabemos si se van a aprobar, es que intentar romper a los pensionistas, dándoles a unos una subida, a otros no.
Ya digo que esto es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que este año se le dé, el año que viene, con la subida de precios, se va a eliminar. O sea que nadie se crea en los regalos electorales, que seamos serios.
Detenido el tigre de Tetuán.
Por saltarse la orden de alejamiento que el juez le impuso sobre una vecina que le había denunciado por amenazas de muerte en varias ocasiones, tras denunciar ella la venta de drogas y la inseguridad que vive el barrio.
Helada y, vamos, impactada. Y también me entró un buen susto en el cuerpo. O sea, ya me habían comentado vecinos durante estos meses atrás que te veían cerca por el barrio, pero en mi propia calle ya, es que ya, o sea, no sé qué haría a esas horas ni lo que buscaría, pero lógicamente muy asustada.
Fomento asume la gestión de la autopista de peaje M12.
Es la sexta autopista que revierte al Estado. La empresa pública SEITSA asumió ayer la explotación y su mantenimiento una vez aprobado por el juez el plan de liquidación de la sociedad concesionaria que explotaba esta carretera de acceso a la terminal T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Badajas.
José Antonio Griñán declara que conocía el programa de ayudas de los ERE cuando estalló el escándalo.
El expresidente de la Junta de Andalucía, en la pieza política del caso, declaró ayer que jamás se le trasladó ningún informe de la intervención que requiriera su actuación ante las deficiencias detectadas en las ayudas que daba empleo.
La preocupación que teníamos cuando llegué, extensible al presidente Chávez, era el que se contraían históricamente gastos superiores al presupuestado en sanidad. Y estamos hablando de desfases presupuestarios de una enorme cuantía.
Ricardo Costa confirma la financiación ilegal del Partido Popular Valenciano.
El secretario general de los Populares Valencianos, en su comparecencia ayer en la Comisión de Investigación del Congreso, reiteró su arrepentimiento, al tiempo que su confesión señaló al expresidente valenciano, Francisco Camps, como máximo responsable.
También ratifico, obviamente, mi arrepentimiento y mi solicitud de perdón por alguna actuación que yo no fui capaz ni de detener ni de denunciar.
Donald Trump eleva la tensión en Siria con una amenaza directa a Rusia.
El presidente norteamericano confirmó ayer en Twitter que lanzará una ofensiva militar contra Siria. Respondía de esta manera al anuncio de Moscú de que utilizará sus sistemas de defensa antiaérea de producirse cualquier ataque sobre suelo de su aliado.
En deportes, el Real Madrid ya está en semifinales de la Champions League.
La Juventus se puso en un verdadero aprieto al Madrid. Se adelantó en el marcador nada más comenzar el partido y en el minuto 60 iba 0-3. El penalti a Cristiano en tiempo de descuento salvó la clasificación.
Y hoy, hombre, se no hacía gol. Batia muchas veces ha dado patadas por detrás, ellos también. Es su juego. Así que Real Madrid está muy, muy contento y estamos en las semifinales.
Y hoy turno para la Europa League con el Atlético de Madrid,
que juega contra el Sporting de Portugal la vuelta de cuartos de final de la Europa League. Cuenta con un favorable 2-0 de la ida. Un encuentro, el de hoy, a las 9 de la noche, que van a poder seguir aquí en directo, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 10 de la mañana y después de este repaso a la actualidad vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de acceso a Madrid. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está María Forner. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues sin duda lo peor hasta ahora lo van a encontrar en la A2 a la altura de San Fernando de Henares. El incendio de un vehículo está generando retenciones de hasta 14 kilómetros en sentido entrada a la capital hasta llegar prácticamente a la localidad de Alcalá de Henares. Además encontramos complicaciones en el resto de grandes accesos a Madrid, en la A1 a la altura de San Sebastián de los Reyes y hasta el nudo Manoteras, en la A3 en Santa Eugenia, en la A4 en el cruce con la M30 y Pinto, en la A5 en Campamento, Alcorcón y Navalcarnero y en la A6 desde Majadahonda. Continúa el tráfico intenso en la A42 en Parla y Getafe y retenciones en la M40 en todos los tramos habituales, especialmente entre Vallecas y Coslada en sentido norte hacia la A2. También persisten los problemas en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos hacia Madrid y en dos tramos de la M50 en Boadilla del Monte hacia la 6 y en Alcobendas hacia la A1.
¿Y qué pasa en Madrid? Pues nos lo cuenta Jesús Matsuki, que tiene ahí todas las pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues pendientes a esta hora de dos incidencias que están afectando a la circulación. Atentos, en la M30, a la altura de Moratalaz aproximadamente, hay dos vehículos averiados, uno ocupando el carril derecho y posteriormente van a encontrar el carril izquierdo ocupado. Este estrechamiento de calzada afecta no solo a los conductores que circulan por ese arco sureste del M30, sino atentos, porque también si han optado por el bypass van a encontrarse con estas incidencias y por tanto con estos estrechamientos de calzada. Además, se ubica uno de ellos en el carril de incorporación a la calzada lateral. Estén atentos. En el resto de la ciudad, destacar la plena hora punta en los principales accesos. En sentido salida, sobre todo, destacamos el norte del Paseo de la Castellana.
Todo esto en cuanto al transporte privado. Vamos a ver cómo está el transporte público. Primero en los trenes cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos continúa la hora punta en todas las redes cercanías y continúa la situación de normalidad. No tenemos en estos momentos ningún tipo de incidencia, ningún punto de la red y los trenes cumplen el horario.
Y vamos a ver si también normalidad en Metro de Madrid, de Gabinete de Información del Suburbano. Marta Saiz, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, en plena ahora punta el servicio se está prestando con total normalidad, no hay ninguna incidencia, así que los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Y en cuanto al tiempo, pues sigue esta maravillosa primavera que nos acompaña en los últimos días. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Hoy jueves, de nuevo, tenemos ambiente más inestable por delante en esta jornada. Recibimos la visita de un frente que nos va a ir dejando precipitaciones de oeste a este. Así que se va a ir extendiendo esa lluvia y además podrá ir adquiriendo cada vez mayor intensidad. Sobre todo en las horas centrales de la jornada, primeras horas de la tarde, pues se pueden producir chaparrones bastante intensos. Ya decimos, sobre todo a partir de la zona del oeste de la comunidad, que es por donde va a penetrar ese frente. En cuanto a las temperaturas, hoy se van a mantener los valores muy parecidos a los de ayer, oscilarán poquito, puede que ganemos algún grado, pero tendremos máximas, como decimos, que van a ser prácticamente las mismas que ayer, pues valores de 12, 13 grados como mucho en localidades de la mitad sur. Esta inestabilidad de hoy va a continuar todavía, por lo menos hasta llegar al fin de semana. El fin de semana, ya si en el horizonte vemos ambiente más estable, irá aumentando la estabilidad y también seguirán subiendo las temperaturas.
Buenos días, Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Amos de Casa, un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Ocho y 16 minutos, más cerca ya de 17 minutos de la mañana, y nos vamos al kiosco porque nos gusta también conocer cómo cuentan las noticias los periódicos. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días. Las otras noticias al máster de Cifuentes. Bueno, pues ABC titula: Carmena da vía libre al Real Madrid para demoler las torres y la esquina del Bernabéu. La Junta aprueba hoy la reparcelación y el cambio de uso de suelo para la reforma del estadio y de su entorno, que se hará en 2 fases. La primera comenzará este verano y afectará a los trabajos de la cubierta. En 2019, el año que viene, se actuará ya sobre la fachada, la envolvente y el cerramiento. El País Madrid: Podemos acelera los plazos para que Rejón ya sea candidato en mayo. La crisis provocada por el caso del máster ha acelerado los plazos que había previsto los dirigentes de la formación morada. Los inscritos se elegirán el mes de mayo al cabeza de cartel, puesto que también aspira la portavoz de la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, a ese puesto. Ella es de la corriente anticapitalista, aunque dentro de Podemos nadie casi duda ya de que el candidato que va a salir de esas primarias será Íñigo Errejón. La Razón: las 6 grietas en la memoria histórica de Carmena, la justicia cerca el cambio del callejero. Además de caídos de la división azul, hay otras vías que alegan no estar afectadas por la ley, por ejemplo, una en Carabanchel, Paseo de Muñoz Grandes, que pasará a llamarse Paseo de Marcelino Camacho. El Mundo: indemnización millonaria por un error médico. Es una sentencia de la Audiencia Provincial. El Estado tendrá que abonar 1.200.000 euros a un niño de 7 años por las secuelas que sufre. Y es que a este niño le diagnosticaron un tumor benigno cuando nació. Los médicos decidieron no operarle. Prácticamente se convirtió en una pelota de golf cuando tenía 14 meses y a los 2 años tuvo una parada cardíaca que duró 50 minutos. Ese tiempo hizo que este niño se quedara ciego, tetrapléjico, con retraso madurativo y con serios problemas para ingerir otra cosa que no sea líquidos. Ahora el Estado tendrá que indemnizarle a él y a su familia. En los diarios digitales abrimos con Madrid Diario, que lleva una amplia crónica de sucesos. Por ejemplo, este muere por heridas de arma blanca en Ciudad Lineal, herido grave un motorista por un choque con una furgoneta, condenado por asesinar a su pareja a golpes con un busto, o esta noticia Cabify que choca con la EMT en un intento de sellar la paz con los taxistas. Bueno, pues este diario dice que Cabify ha conseguido aumentar su lista de adversarios, un nuevo enemigo, ahora esta vez la empresa municipal de transportes, porque no, dice la EMT, que no ha sido invitado a un simposio que se celebra mañana, en el que se va a debatir sobre el transporte público de la capital. Y si nos centramos en el otro diario digital de Madrid, el 20 minutos, pero las noticias de que nos afectan, bueno, pues también sucesos, 5 detenidos por tráfico de drogas en un local de Carabanchel, Salamanca, Centro y Moratalaz, los distritos madrileños en los que más sube el precio de la vivienda, condenado un guardia civil por agredir a un anticuario que saltó al ruedo en Valdemorillo, y esta noticia preocupante, detectada en Madrid la presencia de una bacteria que obligó a talar 1 millón de olivos en Italia. La bacteria se llama Xylella fastidiosa, acaba con la vida de los olivos, de los viñedos y los árboles frutales. Se ha localizado en un olivo en Villarejo de Salvanés y ahora mismo las autoridades madrileñas pues han comenzado ya a aplicar las medidas oportunas de prevención y erradicación para aislar el foco y evitar que se propague por toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues son las 8 y 21 minutos de la mañana y llegados a este punto vamos a adelantarles algunos de los principales contenidos que vamos a desarrollar en este programa Buenos Días Madrid, que como saben les acompañamos de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y a lo largo de todo este tiempo, de estas 5 horas de directo, pues enseguida, en unos minutos, vamos a comenzar nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy uno de esos diamantes es Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, con quien hablaremos, como se pueden imaginar, de la crisis de gobierno en nuestra región y de los movimientos que prevé hacer su formación política.
Y hoy comenzamos una nueva sección en Buenos Días Madrid. A partir de ahora, todos los jueves, vamos a tener un tiempo para hablar del tren en Madrid y hoy nos vamos a quedar con una propuesta perfecta, por ejemplo, para el fin de semana. Es para conocer una de las ciudades más bellas de nuestra región, que es además Patrimonio de la Humanidad. Perdón, si se quedan con nosotros, les vamos a dar todos los detalles del tren de Cervantes, que nos lleva directos a Alcalá de Henares.
Coincidiendo con el Día Nacional de la Atención Primaria, que se celebra hoy, vamos a conocer las principales reivindicaciones de médicos y de pacientes para este servicio público y su estado actual. Hablaremos de ello con la doctora Aurora García Lerín, representante de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Por cierto, el lema de este año nos ha gustado mucho: Atención Primaria de Primera.
Y los jueves también hablamos de cine. Juan Luis Álvarez nos trae, con un día de adelanto además, los estrenos que van a llegar mañana a la cartelera madrileña. Si tiene pensado ir al cine este fin de semana, no se lo puede perder porque con la información bien contada es mucho más fácil elegir película.
Y Chema Nieto, el responsable del programa Emprende Madrid de esta casa y quien más sabe de negocios de éxito, nos trae hoy al estudio una empresa innovadora puesta en marcha en nuestra comunidad. Se trata de Link for People, un servicio de geolocalización que, por ejemplo, permite tener localizados a niños o mayores con problemas de demencia.
Y después de Chema nos visita Álvaro Martín y sus ecos de lo remoto. Hoy nos habla del viaje del héroe, una historia que está en la base de muchos mitos y que puede ayudarnos a conocernos a nosotros mismos.
Y Marga García nos traerá, como siempre, sugerentes propuestas de cocina sencilla, productos de temporada, recetas fáciles y asequibles y mucho cariño e imaginación, que son los ingredientes básicos de los tres platos que hoy nos va a proponer.
Y para terminar, música, la de Fundación Tony Manero, que ya saben, son pioneros en la música funk en España. Bueno, vienen a presentarnos su último trabajo, que lleva por título Lugares Comunes.
Mis ganas de vivir otra vez.
quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Cuando son las 8 y 24 minutos de la mañana, pues no les vamos a decir coge el tren así con esa insistencia. Les vamos a preguntar, sí, bueno, les vamos a preguntar si les apetece coger un tren. ¿Cómo está el tema de los trenes en Madrid? Muy buenas, Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas.
Que no te hago el trabajo, perdona, que ya me vengo arriba.
No, no,
y
no te preocupes, tú sigue, no, vete arriba. Bueno, pues los trenes de cercanías en Madrid han sido protagonistas de la actualidad en muchas ocasiones últimamente, básicamente por averías y retrasos. Bueno, ¿qué queremos conocer sus ideas? Pues que todos aquellos que suelen coger el tren habitualmente, que nos cuenten sus ideas para mejorar el servicio de cercanías de Madrid. ¿Qué le parece a usted que coge el tren habitualmente y a los que no, pues también que opinen? ¿Qué le parece que habría que hacer para mejorar las cercanías en Madrid? Y cogemos el tren y nos vamos a algún sitio. Ya saben que tenemos ese WhatsApp abierto, 628-091-117, 628-091-117, nota de voz, escribir, foto, lo que ustedes quieran. O ese teléfono gratuito, 900-1030-63, 900-1030-63. ¿Cómo se pueden mejorar esos trenes de cercanías de la Comunidad de Madrid, esos que cogemos muchos madrileños a diario?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. 4 únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Esto es otra historia. Yo estaba un poco pegado, ¿no? En el micro.
Ah, yo. Vale, pues entonces.
Y yo a lo mejor un poco.
Paramos, paramos, chicos.
Sí, sí, sí.
¿Paramos el vídeo?
Sí, porque el vídeo ya nos va.
Siempre he dicho que en este programa tenemos muy buen ojo.
Ahora vendría Diego. O sea, empezamos en Beatriz de Bobadilla.
Es que está genial que se la hace rojo.
Oye, que está
súper divertido.
A ver, chicos, estamos.
Ok.
Todos los sábados a las 5 de la tarde.
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
A la radio se viene.
Se viene a liar.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana y comenzamos aquí, como es habitual, nuestro particular desayuno con diamantes. Y hoy esos diamantes, ya tenemos a dos de ellos con nosotros, son compañeros en las tareas informativas. Por un lado, Vicente Olaya, compañero en el diario El País. Buenos días.
Yo sí tengo la carrera. No sé dónde tengo el título, pero lo tengo. No tengo el título.
¿Y el máster? ¿Tienes algún máster?
No tengo ningún máster, pero sí que tengo la carrera, lo de mi problema. ¿Eh? O sea, pero vale. No tengo el título físicamente, pero que valía bastante dinero y nunca voy a buscarlo.
Vale, vale. Bueno, pues otro de nuestros diamantes, esperamos con título reconocido y en posesión de él, es Roberto Becares, compañero en las tareas informativas del diario El Mundo. Buenos días.
Buenos días, Alipio. Pues fíjate que yo me entraron los agobios hace como 2 años y fui a por el título, pero el de periodismo. Tengo otro de hace 20, que es el de filología inglesa de la Autónoma, que no he ido a recogerlo. Porque fui una vez y dicen que por allí no estaba, así que no lo pondré en el currículum por si las moscas. Vale. Eso sí, el nivel alto de inglés sí que lo pondré, ¿eh?
Nivel alto de inglés que lo ponen todos los españoles.
Que lo ponen todos los españoles, tampoco hay diferencia.
Y nadie habla.
Tengo el nivel alto de inglés y el First Certificate, que es como el que te sacas con 13 años. Pero soy filólogo inglés, ¿eh? Estudié un año en Londres, tal. No tengo ningún
business
School of Academics ni nada, porque estaba en la universidad como la peor que había en Londres, de los 17 colleges que había, pero sí que soy filólogo.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues bueno, entonces estáis calificados para poder hablar de lo que vamos a...
Totalmente, más Olaya que yo.
El diario sigue al ataque, ¿eh? Lo del diario.es es que debe tener un cajón con documentación que no les cabe en la redacción. O sea, sí.
Sí, yo creo que tienen un buen... O sea, partían de la base de tener un buen dossier. Y luego la máxima esta periodística que sabe bien Olaya, de que cuando uno coge una presa no la suelta hasta que...
Es un filón,
no para de
respirar. Hay que seguir con la beta, ¿no?
Claro. Pero bueno, que pues una cosa más. Pero bueno, en cualquier caso, esto de que miente en su currículum, o sea, no es lo mismo el tema del máster que haber mentido. ¿Quién no miente en su currículum? O sea,
yo,
que me digan
no
a alguien.
Miento, yo no.
¿Tú no has mentido?
No, nunca.
Ahora buscaré tu LinkedIn. Olaya. O sea, aquí públicamente ya has dicho que entremos en tu LinkedIn a ver si hay alguna mentirijilla. Y yo tengo muchas fuentes, y fuentes cercanas a ti. Así que igual te destapamos, Olaya.
Bueno, hay que contar que hoy, diario cuenta que José Manuel Franco durante 2 legislaturas ponía que estaba licenciado en matemáticas, y parece ser que no es verdad, que luego lo cambió.
Y lo puso él también en la ficha
no,
de la...
No, parece que eso puso el partido, ¿no? Lo que pasa es que cuando haces un currículum, yo creo que tampoco...
Biondi también en su momento, que dimitió de Izquierda Unida, que luego vuelve. Si es que de todas maneras lo que dice un poco Roberto, ¿no? El problema ya de aunque lo gordo y lo que estaba también en el pacto de investidura, ¿no?, era pues el no mentir en el currículum, que a mí me llamó desde luego mucho la atención que estuviera, porque era como premonitorio, pero es sobre todo el mentir. O sea, yo creo que la clave, y lo hemos dicho aquí y lo volvemos a decir, es cuando, si de verdad no hizo esa defensa del trabajo fin de máster, cuando dijo ante la prensa, ante los medios, ante los madrileños, en definitiva, que lo había hecho. Yo creo que ese es el quid de la cuestión.
Sí, es el quid de la cuestión, aunque el foco se pone en otras cosas, pero desde luego eso es lo importante. O sea, cuando ella dice, en sede parlamentaria, dice que, bueno, no lo dice Sede Parlamentaria.
Eso
lo
fue
dice
en la rueda de prensa posterior,
que estuvo entre 10 y 15 minutos presentándolo, y te lo dice con esa franqueza, o como decía un varón del PP en Génova, nunca he visto a nadie que mienta con tanta honestidad, ¿no? O sea, que mi, sobre todo el tema este, o sea, que te cuenta eso, ¿no? Es una presentación que dura entre 15 minutos, tal cual. Claro, es que si han mentido en eso, eso es lo grave. Pasó lo mismo con Soria, o sea, Soria se estuvo publicando que tenía una empresa en un paraíso fiscal, no estaba muy claro, hasta que salió el documento. Y entonces, claro, como él había dicho que no la tenía, al salir el documento no había otra puerta que no fuera la de salida. Y yo creo que en este caso nos encontramos con algo parecido. En Génova, ayer, la sensación que había es que era de un poco de cabreo con Cristina Cifuentes porque está aguantando demasiado. Creen que ya le han enviado suficientes señales para que entienda que la situación es insostenible ya para el partido. Que es cierto que es un asunto que si lo comparas con Lezo, con Púnica, con Gürtel, es menor, claro, pero que está haciendo...
Esa es la pena.
Claro, es que en verdad es circunstancial, es cierto. Luego, mentir es lo grave. Pero con un asunto que te tengas que ir de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando estás gobernando, cuando has intentado hacer las cosas bien, y cuando has dedicado toda tu vida a la política, porque Cristina Cifuentes es un animal político, cuando te has quedado sin vacaciones, sí, ¿sabes? O sea, es tajanovismo puro. Y de repente, por esto, tener que irte, pero claro, o sea, es que en cualquier manual de gestión de crisis comunicativa, la primera norma es no mientas. Le pasó a parte del gobierno municipal con el asunto del Madrid Arena, que al final tuvieron que irse todos, o casi todos, pero claro, tú no puedes salir y mentir. Igual que el rector y el director del máster no pueden hacer una rueda de prensa el mismo día o los dos días y mentir también.
Eso es verdad, es que eso tiene que tener consecuencias porque yo da la sensación, porque tampoco ni lo conozco ni sé si estaba al tanto, pero cuando apareció Ramos en la primera rueda de prensa diciendo que él había hablado con los miembros, con el tribunal dijo, no dijo con todos los miembros del tribunal, ni con todas las integrantes, con todas las profesoras, dijo con el tribunal, que le habían asegurado que estaba la cosa bien. Luego también en la declaración posterior, como dijo que se había fiado de quien no debía, ¿no? Yo sinceramente, no sé si es que soy muy ingenua, pero sí me creía a Ramos cuando decía que había hablado con el tribunal y que le habían dicho que estaba todo bien.
Fíjate, una cosa,
pero también no deja de ser mentira lo que dijo a los medios.
Bueno, pero digamos que a Ramos en teoría le engañaron. Yo creo que de todo
que
dijo más o menos la verdad.
Sí,
¿no? Yo lo que no entiendo es por qué desde el principio Cifuentes no dijo, miren, yo hice el máster, pero no fui, era del lado de gobierno. Llegué a un acuerdo y mire, este máster que no vale
nada.
Sí,
esa es la pregunta que nos hacemos. Todos,
pues
claro,
mire, Vicente, delante de ustedes lo rompo, mire, es verdad. Pues, si hubiera hecho eso, se hubiera acabado la historia. Pero lo que estoy diciendo, el decir, yo hice el máster, estuve 15 minutos, no hay trabajo, los profesores eran fake, o sea, todo era mentira. Entonces, claro, es que se ha metido en un lío de unas proporciones inmensas. ¿Y cómo sales después de decir que tú has hecho el máster y resulta que nadie te conoce, que nadie... O sea, aunque intente creerla. Es que es imposible. O sea, porque es que todos dicen que nunca ha estado allí, que nunca hizo el máster y que nunca se terminó las pruebas. Entonces, claro, eso en un político...
No, lo que no se puede consentir es que la mentira, lo que estábamos diciendo hace un momento. A mí, de todas maneras, ayer en principio, tenía previsto desde hace mucho tiempo estar presente porque recibía el premio, uno de los premios de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, canceló en principio la asistencia y luego... Al parecer tuvo una llamada directamente a la presidenta de la UBT que le pidió, por favor, que estuviera en esa entrega de premios, que recogiera personalmente el premio y apareció ante los medios. Y a mí me sorprendió.
Pero, bueno, es que le envió, creo que fue concretamente, vamos, que yo lo vi, un mensaje súper... Porque Ángeles Pedraza, la que fue presidenta de la UBT, que ahora es presidenta de honor, tiene una vinculación muy fuerte con Cristina Cifuentes, porque desde su etapa de delegada de gobierno ha dado un apoyo sin paliativos a las asociaciones de víctimas y, de hecho, está a punto de aprobarse en sede parlamentaria una ley sobre las víctimas del terrorismo. Le están muy agradecidos y, de hecho, Ángeles Pedraza ayer lloró. O sea, cuando le entregaron el premio a Cifuentes, lloró. Y ya le dijo, Cristina, sé que no quieres quitarnos el protagonismo, pero por favor ven, porque has hecho mucho por nosotros. Y de ahí que hubiera ese cambio. También hubiera resultado muy raro, digo comunicativamente, desde el punto de vista estratégico, que siendo en su casa, en la sede del gobierno regional, y viniendo dos ministros, en el interior Zoido y Dolores Montserrat, Cifuentes ausentara. Eso sí que hubiera cantado La Traviata.
Sí, pero en principio dijo Carmelón.
En principio dijo que no, porque no quiso quitarle el protagonismo. Pero luego, claro, que yo creo que comunicativamente han ido un paso por detrás todo el rato. O sea, han ido metiendo equivocaciones todo el rato. Igual que tú no puedes. Ciudadanos te exige una comisión de investigación, que se puede abrir, se puede dilatar en el tiempo o no, pero tú puedes ganar un poco de tiempo y un poco de oxígeno y que entren otro tipo de cosas en la agenda comunicativa de las televisiones.
Sí.
Y demás, abre la comisión de investigación y vamos a saber la verdad siempre, pero tú no puedes salir y decir, no, vamos a cambiar el objeto de la comisión, vamos a llamar a Pedro Sánchez a declarar por si tiene algo que ver con el militante del PSOE, porque hemos oído, hemos leído que habló con alguien de cercano a Pedro Sánchez y le dijo que estaba preparando este dossier contra Cristina Cifuentes. No puedes desviar el foco de atención, tenías que haber dicho, y de hecho en Génova se cabrearon mucho con esto. O sea, tienes que aceptar esa comisión de investigación, puedes introducir algún leve matiz, pero no tratar de darle la vuelta al calcetín para que vaya en tu propio beneficio.
Pero fíjate la diferencia con Pablo Casado. Pablo Casado dijo, de 22 asignaturas, 18 me las convalidaron. No fui a clase. Presenté estos cuatro trabajos, por cierto, eran 90 folios y me dieron el máster. Más o menos la cosa se ha quedado un poco calmada. Es la diferencia entre las dos.
Y sigue personas. Dejando. Lo que pasa, hombre,
y
era
sigue dejando dudas, claro.
No, bueno, claro, es que ir a un máster que te convaliden 18 asignaturas.
Es verdad que era antes del plan Bolonia, que lo de la presencial, que no era presencial, que tal, pero al final sigue poniendo a los pies de los caballos a las universidades, porque parece que es eso, que el máster te lo dan, pues
pero leíste
como que te viene.
Nosotros publicamos hace poco un reportaje de un máster de periodismo,
sí,
de precisión, en la Complutense, donde el 80% eran chinos y nadie hablaba español. Pues ya me contarás a mí qué máster son estos.
Mira, esto a lo mejor lo que va a servir es, evidentemente, para que el tema de los másters se haga con mucho más rigor, ¿no? Porque ahora, a partir de ahora, yo me imagino que la gente mirará con lupa. Y la faena, que también está dicho por activa y por pasiva, es de la gente que de verdad le ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha pasta el sacar su máster,
claro.
Y que ahora es un poco papel mojado en algunos casos.
Gente que hace un esfuerzo económico tremendo, porque son gente, hay gente, no, digamos, de con un nivel medio, pero hay mucha gente modesta que hace un esfuerzo tremendo para que sus hijos vayan a la universidad y que pagan un dinero muy importante y que luego, claro, estos sí tengan que esforzarse y otros le convaliden 18 asignaturas, pues es que, claro, la gente se enfada mucho.
Claro, por eso es un tema que habla todo el mundo. O sea, que es el típico tema del que habla todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene un hijo que le está pagando los estudios, porque está en la edad de hacer ese propio máster, porque, claro, hay muchos esfuerzos. Y esto es lo típico, por todo este tipo de cosas, fue por lo que explotó el 15M, porque había una diferencia entre los privilegiados y nosotros, entre la gente de la calle y los políticos, los lobbies de las empresas, las grandes empresas, los beneficios que tienen algún tipo de personas y la gente normal, que se tiene que ir a clase, que se deja la vida, que a veces la familia pasa escasez porque el niño va a estudiar y es bueno para estudiar y necesita sacarse un máster, porque es que hoy en día creo que los universitarios sin máster no hay tutía, ¿no?
Sí, no
ahora.
Te puedes licenciar, digamos.
O sea, no te puedes licenciar.
Antes eran 5 años en nuestra época, ahora son 4 más el máster. Un máster que hay que pagar, ¿eh?
Que
o sea,
que
no,
claro.
No
que es una pasta.
2.000 o 3.000 euros para poner encima de la mesa para terminar la carrera.
Hay estudiantes que se hipotecan.
¿Hace falta el máster sí o sí?
Sí.
Creo que sí.
¿Para estar licenciado?
Totalmente.
Sí, para tu hija, que se lo vaya planteando, que tienes
edad
de...
No, está ya en primero, vamos.
Está ya en primero, pues máster.
Aquí tenemos controversia, nos comenta
Juanjo
Ceballos,
que es
nuestro
profesor, además,
técnico,
de la Universidad
que profesor,
Europea.
Que no siempre es necesario el máster
igual
para
es
poder
en algunas,
ejercer
en algunas,
la profesión.
En algunas especializaciones.
Impepinable, por ejemplo. Tienes que tener el máster, ajá, porque si no, no puedes tener, no eres licenciado. No sé cómo se llama ahora como es un grado.
Grados.
Y cosas así.
Bueno, lo que pasa es que, claro, al hilo de esto que estamos comentando, claro, el hecho de que Pablo Casado comparezca también ante los medios y enseñe los documentos pone aún más en evidencia la situación de Cifuentes. Y ayer mismo lo que se puso de manifiesto en la rueda de prensa que dieron la conferencia de rectores, que no entraban, por supuesto, a analizar la materia, simplemente a confirmar que los procedimientos de la inspección de la Rey Juan Carlos habían sido los que convenía en este caso, que la revisión le parecía que estaba bien, que el procedimiento era conforme a lo reglamentario en ese tipo de inspecciones, que se había llamado a declarar a las personas que tenían esa previsión, pero pero justamente lo que llamaba la atención es que, además de observar que había, en fin, algunos errores gravísimos, consideraban, y que entendían que se hubiera dado traslado por parte del rey Juan Carlos del caso a la Fiscalía porque había indicios claros de delitos, pues claro, lo que dejaba en evidencia era la situación que todos estamos comentando y que, ya digo, ahora está aún más en evidencia. Vamos a escuchar, si os parece, esa declaración de Roberto Fernández, presidente de los rectores.
Que yo sepa, los políticos no son una raza de ciudadanos distinta y no tienen unos derechos ni unas obligaciones distintos a los demás. Y por lo tanto, los políticos en ejercicio de representación de la soberanía popular, si dicen tener un máster, tienen que poder estar en condiciones de garantizar que lo tienen. Y si no lo tienen, y dicen que lo tienen y no lo tienen, a mí me parece que es motivo de dimisión de su cargo político.
Pues ni chicha ni limonada, ¿no? O
sea, bueno, pero decir, bueno, que por lo menos es una opinión que dice, hombre, pues si usted no tiene eso, pues tiene que dimitir. Si Cifuentes no es capaz de encontrar ese trabajo, más allá de las dudas que hay respecto a si lo defendió o no lo defendió, ante quién lo defendió, quiénes firmaron ese acta de valoración del trabajo y demás, en fin, parece bastante claro. Si usted es, además, político y no puede documentar, en fin, testificalmente, con documentos, que ha hecho algo, o sea, se tiene que ir. Claro, porque además es político, o sea, a lo mejor un ciudadano pues no tiene por qué, no sé, dejar su trabajo, no sé, pero un político que tiene no solamente que demostrar ser ético en sus acciones, sino también parecerlo, pues hombre, no sé.
Sí, la verdad es que lo que es impresentable, lo que no es aceptable, es que un político mienta, si ha mentido, en sede parlamentaria o que ante los medios de comunicación diciendo que ha realizado un trabajo que no ha hecho. Y eso es lo que, sinceramente, lo que todo el mundo se escandaliza en esa historia.
Claro, pero aquí en este caso, representante de las universidades, tenía que haber sido más allá. O sea, que no es que no lo tenga, el título lo tiene. Lo que pasa es que no puede demostrar que lo ha conseguido en buena lid. Es como, si os acordáis de Tippi Cole, que era el bajito, siempre decía que él medía 1,90. Cuando en verdad no medía más de 1,60, porque decía que tenía un certificado médico que avalaba que medía 1,90, cuando era evidente que era muy bajito. O sea, es que tienes que demostrar que lo has hecho. En cualquier caso, fijaros la paradoja de que la CRUE ayer pues pasó un poco de puntillas por el tema, sí. No entró en el fondo del asunto, estas declaraciones que hemos
volvió,
escuchado.
Pero es lo que pasaba con las comisiones de investigación. Claro, está judicializado, esto embargo, no se puede...
Claro, es que sin embargo, el juzgado de Lander este tan impronunciable de Schleswig-Holstein, que no tenía que entrar en el fondo del asunto, va y entra y nos quedamos con que no se acusa de rebelión a Puigdemont. Paradojas de la vida.
Porque no hay violencia, ellos lo tienen claro.
Paradojas de la vida.
Sí, pero parece un tribunal de casación, es decir, que un país le pida a otro, tráeme a este señor que creo que es un delincuente, y dice otro, espera, voy a analizarlo yo.
Claro, es que ellos, para ver si hay correspondencia o equivalencia, lo hemos hablado 200 veces, para ver si hay equivalencia, ellos lo juzgan como si hubiera ocurrido en su país. Sí, pero tienen que ver si hay un delito inexplicable.
Ha juzgado el caso, no hay rebelión.
Pero ellos nada más, o sea, su veredicto, por así decirlo, solamente es para decir, si sale culpable, por así decirlo, te lo mando. Y ya haces tú lo que te parezca. Si para mí es inocente,
pero
pues no te lo mando.
Es que la orden es, tú me pides a este señor que es un presunto delincuente, yo le tengo aquí, toma, para ti. Luego tú juzgas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Ah, pues no, claro. Yo creo que rebelión no cometido.
Sí, la lógica es dicta lo que tú estás diciendo, pero luego a la hora de la verdad pues no pasa
que,
eso.
España en los últimos años ha entregado a Alemania más de 100
y ha negado también extradiciones. Bueno, pero
muy
que
poquito,
también lo ha hecho.
100,
o sea,
decir,
pero
no
lo que comenta Vicente, pero no se analiza si de verdad eso corresponde o no.
Sí,
simplemente
sí,
es el traslado de una euroorden de detención porque supuestamente se da por hecho
es un país democrático,
claro,
que tiene los poderes divididos, donde hay unos jueces que imparten justicia,
claro.
Pues no, yo sin escuchar a nadie más que al acusado, digo, ala.
Entonces,
¿te
tendría que ser orden de extradición sin lo de euro? Porque euroorden se supone que ya hay unas garantías de que todos los países miembros de la Unión Europea efectivamente dan garantías a las personas procesales, a las personas a las que detienen, que van a tener pero si lo ponen en duda los jueces...
Pero si somos el país más garantista del mundo.
No, luego te dicen, no, es que fíjate, es que está en Hungría, está Rumanía, que claro, ahí también, pues que se les echen, ¿no?
Claro, esto lo que va es contra los cimientos propios de la Unión Europea, que es una unión de países. que tienen que mantener independencia y que se respetan porque todos tienen su estado de derecho y todos tienen sus leyes más o menos garantistas. En este caso, claro, es que el delito de alta traición, que es el comparable aquí con rebelión, en el Código Penal alemán está reflejado como que consigue doblegar a la administración o al órgano público. O sea, hay un matiz ahí que es que consigue capitular. O sea, las intenciones contra la unidad, no sé qué, consiguen el objetivo de capitular. Claro, aquí no es. Aquí es el intento de dividir el Estado, de ir contra, pues eso, contra pues la administración propia en su sentido más estricto, etcétera. Y claro, hay una diferencia ahí brutal. Pero bueno, que yo no quería cambiar tampoco el tema, no, que no, estamos hablando de Cifuentes. Es muy interesante. Pero yo tengo una apreciación sobre... Bueno, está claro que no tenía que haber entrado al fondo de la materia y demás. Pero lo de que el fiscal de la Audiencia Nacional, el número 6, considere, o la fiscalía, considere que hay terrorismo en el acto de CDR, de los CDR, yo creo que es para hacérnoslo mirar. O sea, sinceramente, porque la palabra terrorismo, con todas las implicaciones que en este país ha llevado con la banda terrorista ETA, con los atentados que vimos, o sea, no creo que sea quemar unos neumáticos en un peaje.
Ayer lo comentábamos, pero y por ejemplo, ¿y por qué la Kale Borroka sí se considera terrorismo?
Bueno, porque igual ahí está unido a una banda terrorista de verdad. O sea, la Kale Borroka se supone que es la banda callejera de la violencia. Mira, volvemos a Alemania. En Alemania, en 1981, hubo un caso de un ecologista que se opuso a la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. ¿Por qué? Porque iba a derribar una zona boscosa de alta protección, etcétera. Entonces movilizó a mucha gente, a miles de personas. Él no fue a esa manifestación, pero en esa manifestación hubo incidentes, hubo daños en mobiliario urbano por, no sé si 90.000, por mucho dinero. Por dinero, hubo heridos, etcétera. En un primer momento la fiscalía la acusó de rebelión. Y eso, luego llegando al Supremo Alemán, se quedó en desórdenes públicos. Unos hechos muy similares a los que estamos viendo. Es cierto que con otro final, en este era evitar una ampliación del aeropuerto, en el caso de Cataluña lo que vemos es que se está tratando de generar una presión social para favorecer un proceso de independencia. Pero claro, son desórdenes públicos y nosotros aquí lo consideramos terrorismo. Yo creo que nos hace ver, sobre todo después de la reforma del Código Penal en 2015, que al igual que nuestro Estado de Derecho es muy garantista, la reforma del Código Penal fue muy severa. O sea, porque considerar terrorismo, o sea, a la persona que está dirigiendo ese CDR, o a las dos, que una la han detenido y la otra no, llevarles decenas de años de prisión, a mí me parece un poco para hacernoslo mirar, sinceramente, no sé.
No exagerado, sé. Sí, ayer también lo comentábamos.
En eso sí, ha habido también otro tipo de manifestaciones hasta cierto punto parecidas en huelgas de transporte y demás.
Claro, en fin, manifestaciones estudiantiles. Claro, yo he estado cubriendo y se han quemado neumáticos, se han lanzado piedras a la policía. Sí. Tal. No se nos ocurriría acusarles de terrorismo, sobre todo cuando la carta que la persona que han detenido dice que todo esto tiene que ser de forma pacífica. Lo dice expresamente. Protestas de forma pacífica.
Ah, lo dice expresamente.
Sí, en una carta, en la carta que envía a una de las comunicaciones que se le han pillado, dice expresamente eso.
Bueno, yo considero que no es terrorismo, pero pacíficos...
pacífico tampoco.
O sea, la mujer de juez Llarena, por ejemplo, no puede salir a comprar el pan. Claro. Es decir, se han cortado carreteras de una manera que miles de personas han quedado atrapadas sin poder circular... Se ha machacado un coche de la Guardia Civil, se impidió...
No, pero
pues
si lo que dice Roberto es que eso tiene que ser juzgado.
Claro,
que
yo no digo que sea terrorismo, pero pacíficos no lo son, ¿eh?
Bueno, volviendo al... Bueno, además hoy los fiscales españoles y alemanes se reúnen en La Haya y vamos a ver por el tema de la extradición, si consiguen, en fin, darle una vuelta a la situación y que reconsideren las opciones de extradición y sobre Puigdemont, en fin, habrá que estar pendientes. Pero volviendo al caso de Cifuentes, que, como decimos, aquí hay una parte, digamos, política y una parte que afecta especialmente a la universidad, a la credibilidad de la universidad, al rigor que se supone deben tener todos los procedimientos, dentro de del mundo universitario. Y yo creo que ahí sí es verdad que el principal daño que se ha hecho ha sido, en general, a las universidades públicas y de manera muy concreta a la Rey Juan Carlos. El otro día veíamos cómo algunos universitarios de la Rey Juan Carlos, en la manifestación que hicieron por la tarde, ya comentaban que muchos se estaban replanteando la posibilidad de matricularse de sus estudios en otra universidad que no fuera, de cara a la próxima temporada, que no fuera la Rey Juan Carlos, por el desprestigio que se había producido. Ayer, en la conferencia de rectores, se insistía en la necesidad de que no se generalice, pero yo creo que ahora mismo hay una sombra de duda respecto a este tipo de cursos y al supuesto clientelismo político que ha habido también en según qué campus respecto a las universidades públicas.
Es tremendo, el daño a la universidad es brutal. Yo creo que es una universidad que ha quedado muy tocada en el momento que se ha descubierto que una serie de profesores no firmaban documentos. Es decir, es que te planteas qué tipo de universidad es esa, que ofrece un máster que no lo defiendes y te dan el papel, el responsable del máster teóricamente, supuestamente, falsifica firmas. Entonces, claro, te planteas, hombre, es una universidad pública, ¿eh? Se supone que está llena de funcionarios, es decir, de gente que comete un delito al falsificar un documento. Por lo tanto, pone muy en tela de juicio todo lo que es la gestión de la universidad.
Sí, desde luego. Y yo creo que nos debe hacer reflexionar de que se han limpiado muchos... En todo este proceso de regeneración que ha vivido la sociedad española, pues hemos visto que hay regeneración en la política, regeneración en la economía. Igual no vendría mal que la universidad iniciara un proceso de reflexión de cómo funciona, porque yo creo que nadie ha puesto un poco el foco en cómo funcionan los doctorados, las tesis, cómo se consigue todo eso. La fidelidad que le debes al doctor que te ha aprobado la tesis y a través de la cual tú empiezas a ser profesor asociado. Y en concreto esta universidad, pues igual que el campus de Somosaguas, donde estudiaron Errejón y Pablo Iglesias, que es una universidad de Podemos, prácticamente, la universidad de políticas, pues en este caso era una universidad que tenía mucha connivencia con el Partido Popular. Pues yo creo que es algo que hay que analizar, o sea, que han ido entrando, el actual consejero de Educación fue vicerrector, hay cargos de asesores de ahora mismo de la consejería de Cristina Cifuentes, trabajaron en esa propia universidad. Pues es para plantearse que hay que desvincular la política de las universidades públicas y que se deben dedicar a formar. Que es que estoy seguro que es que la universidad, o sea, es cierto que se han publicado artículos esta semana en la prensa, que se ha masificado demasiado, que se han dado demasiados másteres, pero tiene un nivel de promedio de nota bastante bueno. O sea, que hay muy buenos alumnos porque hay buenos profesores. Solo en el Instituto de Derecho hay 80 catedráticos. O sea, el Instituto de Derecho que está ahora en el ojo del huracán. O sea, esos 80 catedráticos, ostras, para ser catedrático, telita. O sea, que tener unos estudios y una formación muy importantes durante quinquenios, varios de ellos, ¿no? O sea, que yo creo que es una pena que todo esto ocurra, pero todos los profesores que le han falsificado la firma, pues lo están lamentando, ¿no? Que es lo que más lamenta, que el esfuerzo de muchos profesores por intentar hacer esa universidad, pues una universidad decente, se va al traste por tres personas. Pues yo estoy seguro que esto
precisamente
es responsabilidad de tres personas.
Yo creo que la gente teníamos muy claro o teníamos mucha fe y mucha confianza en la solvencia, en la honestidad de los profesores y de los catedráticos, y por eso cuando la primera vez que comparece Ramos a decir está todo ok y se pone en la palabra de seis profesores de catedráticos encima de la mesa para certificar y para avalar lo que se está diciendo, yo creo que ahí la primera reacción de todos fue, ah, bueno, pues cómo van a poner seis...
¿Te acuerdas que lo estuvimos comentando? Sí, ¿cómo van a mentir seis?
¿Cómo seis? Además, con lo que les cuesta, lo que está diciendo Roberto, o sea, claro, con el esfuerzo que cuesta, ¿cómo seis profesores se van a jugar su prestigio, su
y los papeles, seis personas, claro. seis personas, sí, sí. Y luego los papeles encima de la mesa, claro, dices, es que no puede ser, es que esto es imposible.
Claro, pero es que igual uno de ellos, que era el Enrique Castro, creo que se llama, ¿no?
No, Enrique López Huerta, López Huerta, iba a decir, López Conde.
López Conde les dice, no, todo esto está bien. Álvarez, él tiene un predicamento.
Álvarez Conde.
Él tiene un predicamento de la leche con los otros profesores y con el propio rector. Y el rector dice, venga, vamos para adelante, ¿sabes? Pero luego al día siguiente, ese propio rector, el que dice, puf, esto huele fatal. O sea, aquí hay que abrir una investigación.
A mí lo que me interesa mucho es la vertiente política, que es el papelón de Ciudadanos.
Esa es la otra, es increíble
porque no puede, entre comillas, apoyar a Gabilondo, porque sería un golpe para su electorado tremendo. El partido de Ciudadanos es un partido de centro-derecha, o sea, no es un partido de izquierda, es un partido de centro-derecha que le está arrebatando el electorado al PP.
También rasca alguno del PSOE.
Sí, sí, también, porque digamos todos estos nuevos partidos rascan de todas partes, y seguramente alguno de Podemos también, que esté harto, también se votaría a Ciudadanos. Pero, claro, pero su electorado mayoritario es de centro derecha. Entonces, no puede apoyar a Gabilondo, a no ser que entre en el gobierno con Gabilondo, que entonces sí lo entendería su electorado. Bueno, eso ha pasado en Andalucía, pero a su vez no puede mantener a Cristina Cifuentes. Y una cosa muy interesante es que nos cuentan que el PP puede dejar que Ciudadanos se cueza en su propia propia salsa. Es decir, que me quieres derribar,
pues
derríbame, pon a Gabilondo en el gobierno. Claro, Ciudadanos, ¿qué puede hacer? Pues lo que dijo el otro día Aguado, se tiene que marchar, y le decían los periodistas, pero ¿y si no se va, qué hace usted? Se tiene que marchar. Pero ¿y si no se va? Se tiene que marchar. Claro, era absurdo.
Como dejaron entrever a que estuvo César Zafra, no lo dijo en ningún momento, pero como daba a entender, pues eso, que si no tenían otra opción, pues que no se descartaba, por lo menos, el apoyar la moción de censura.
Pero es que eso el lector, vuelvo a decir, claro, de Ciudadanos no lo entiende. No lo puede entender.
Bueno, sí, tiene razón. No,
y, le das una oportunidad a un gran candidato, que es Gabilondo. Sí. Si tú pones a Gabilondo durante un año en el gobierno, yo creo que lo haría más que bien, y eso le restaría a Ciudadanos votos.
Sí, porque Gabilondo seguramente lo hace mejor en el gobierno que en la oposición.
Sí, lo que pasa es que yo creo que se lo han valorado. Yo he hablado con algunas personas de Ciudadanos y han valorado el riesgo que había y aún así se han arriesgado. Está claro que es mejor mantenerse un poco un paso por detrás de todo esto y no salir al escenario, y menos para derrocar un gobierno del PP cuando son partidos hermanos, pescan en el mismo caladero de votos. Pero han visto que la situación era tan insostenible y que mediáticamente se estaba montando tal cirio que dicen, es que tenemos que hacer algo. Bueno, yo creo que fue es sintomático de esto, que hace 5 días o 6, el diario.es publicó, Ciudadanos encarga una encuesta para saber qué hacer con Ciudadanos, con Cristina Cifuentes. Y esto nos lleva a pensar, y yo, vamos, vengo pensando en ello un tiempo, en la demagogia que muchas veces tiene Ciudadanos. Y es que, por ejemplo, en septiembre, cuando se hablaba del referéndum, cuando estaba el tema catalán en su máximo apogeo, Ciudadanos decía, no, el artículo 155 no. Pero cuando vio que la sociedad empezaba, joder, este es Puigdemont de verdad, joder, esto, pero ¿por qué no le para? ¿Por qué Rajoy no le para tal cual? Entonces Rivera, astutamente, dijo, hay que pedir el artículo 155. Cuando ya en el gobierno se estaba valorando, lo que pasa es que Rajoy tenía miedo. Claro, ya ha quedado en el imaginario colectivo que es Rivera el que lo ha aplicado. O sea, que es Rivera que le ha forzado a él. Prisión permanente revisable. Ciudadanos estaba de acuerdo con PSOE y Podemos en que había muchas cosas de la prisión permanente revisable que se podían derogar. Pasa el caso Gabriel. La sociedad es un clamor. Como esta mujer, tiene que pasar los máximos años en la cárcel, cadena perpetua revisable, tal cual, no sé qué. Venga, apoyamos al PP con tal. Y con Cristina Cifuentes ha hecho lo mismo. Ha hecho lo mismo. Y es una estrategia. Igual que Podemos decía que se parecía a la sociedad, Ciudadanos se ha dado cuenta que ahora tiene una ventana de oportunidad, como decía Íñigo Errejón, y se quiere parecer lo máximo a la sociedad posible. Por eso en los sondeos es una brutalidad, porque ahora mismo Ciudadanos, al igual que era Podemos en su día, se ha convertido en un estado de ánimo, y es el estado de ánimo de la sociedad. La sociedad quiere que haya prisión permanente revisable, la sociedad cree que lo de Cristina Cifuentes es inadmisible, pues inadmisible. Nos la jugamos, porque luego nosotros quedaremos como que hemos forzado a Cifuentes, porque claro, imagínate que mañana mismo dimites Cifuentes, ¿quién se apunta el tanto? El tanto se le apunta a Ciudadanos. Claro, y va a seguir dando una matraca durante un mes, y esto supone una erosión para Rajoy enorme, con todo el tema catalán, con muchas cosas, con los presupuestos que no se aprueban. Que es que Rajoy no se va a ver en otra que decirle qué es lo que quiere. O sea, Cifuentes no va a aceptar que nadie le diga que
tiene un coste, cuando tú haces lo que dice la mayoría, que es muchas veces.
Por supuesto,
totalmente, no se puede aplicar.
Pues yo creo que es que este Ciudadanos está jugando, está un poco en el alambre, y esto está yendo estratégicamente a ver poco a poco, pero creo que no están teniendo una mirada a medio
pero
largo
plazo.
Pero
¿y los sondeos esos que dices, entre quién se hacen? ¿Entre la gente de propia de Ciudadanos?
Los sondeos,
¿lo encargan por allá?
Los sondeos de todos los periódicos, o sea, lo saca El País, lo saca El Mundo. Ciudadanos está, excepto El Diario, que saca hoy una encuesta,
sí, mira,
que tampoco...
Lo tenemos aquí, que situaría al Partido Popular Bueno, con 24,9% de los votos, el PSOE 24,1%, Ciudadanos 24% y Unidos Podemos y Confluencias 16,6%.
Pero fíjate, casi
no, pero yo os
un
preguntaba,
empate técnico entre Ciudadanos y PSOE.
Pero os preguntaba, sí, no por estos sondeos de intención de voto, por los sondeos. O sea, ¿cómo sabe Ciudadanos qué es lo que cree la sociedad o qué es lo que piensa la sociedad?
Yo creo que solo hay que estar un poco pendiente a lo que se abre en la calle, ¿sabes? O sea, que es
ya, pero es que eso,
eso...
Mira, yo me acuerdo, yo tengo un compañero... ¿Sabes? Que, creo, hablando de un programa de televisión de hace muchos años, no voy a decir cuál, que yo decía, pero ¿cómo puede la gente ver esa bazofia? Y me decía, es que tú no pienses en lo que ves tú, o en lo que ve tu primo, o en lo que ve tu vecina. Dice, es que la verdad está ahí fuera. Era como el expediente X, efectivamente. O sea, lo que tú creas, o lo que la gente que tengas cerca, con la gente que te relacionas, piense, no tiene por qué ser lo que piensa toda España.
Ni siquiera lo que dicen las encuestas.
Claro. También, dice, efectivamente.
Que
luego la gente dice, todo el mundo que ve la 2 y no la ve nadie. Pues eso, ¿no? Porque queda muy bien decir que eres audiencia de documentales y debates.
Supongo que tiene que ver todo con eso que publicó el diario.es, que es que encargan encuestas para pulsar un poco lo que
por eso digo, o sea, que las encargan ellos a nivel global, claro.
Y para ver también, entiendo, bueno, y se hacen de hecho entre sus propios votantes, para ver cuál es el feeling.
Pues, que me contestéis cada uno una cosa. Yo preguntaba, ¿a quién sondean? Sondean lo que es, porque dices, la sociedad, para trasladar a la sociedad las propuestas que hacen ellos. ¿Contratan estudios de mercado, por así decirlo, en toda España? ¿Lo ven entre ellos?
Hazme un sondeo sobre...
Esa era mi pregunta.
¿Dónde va la historia?
Y llamarán a varios estratos sociales. Hablando de encuestas, yo tengo muchas ganas de ver la que va a publicar, la que ha mandado, la que ha encargado Olaya para El País el 1 de mayo y el 15 de mayo, porque ahí seguro que vamos a tener sorpresas.
El 2 de mayo y el
15. ¿Tienes ya algún resultado?
No, todavía no. Olaya,
si no, no lo va a contar.
Se está cociendo.
Pero sobre qué.
La están cocinando, ¿no?
Publicamos una encuesta que lee todo el mundo, que es una encuesta que nos hace Demoscopia. Y entonces es una encuesta hecha con un universo muy grande, que suele acertar bastante, bueno, te digo acertar porque como esto puede ser una varita mágica, suele ser muy concreta, y que los políticos saben que está hecha de una manera muy ecuánime,
muy rigurosa,
son muchas las personas a las que se pregunta, y suele acertar. Esto no significa que este año acertemos, pero la cosa es, por lo menos lo hacen profesionales.
O sea, que es una fecha, porque estos estudios se estarán haciendo desde cuándo.
Se hacen unos días antes de que se publique, se hacen unos días antes del 2 de mayo y nosotros lo dividimos comunidad, que es el día de 2 de mayo, y luego el 15, que es
San Isidro,
¿no? Uh-huh. Y todo. Lo que sí que es verdad, yo me acuerdo de un año cuando esta encuesta dio la subida brutal de Izquierda Unida, que sobrepasaba por primera vez al PSOE, que Izquierda Unida estaba encantada, estaban eufóricos, el PSOE estaban bastante, bastante hundidos. Luego salió el fenómeno Podemos y aquello desapareció. Duró seis meses nada más.
Es curioso lo de las encuestas, pues yo también recuerdo que una semana antes, creo que fue de domingo para lunes, una semana antes de las elecciones de las elecciones de 2015, de las últimas elecciones municipales, El País sacó una encuesta que daba casi un empate técnico entre Manuela Carmena y Esperanza Aguirre. Nadie se creía que Manuela Carmena podía ganar. Y aquella encuesta... O sea, Olaya, responsable que gobierne Cataluña. No, para bien y para mal. O sea, aquella encuesta.
Pero era verdad.
Movilizó. Es que era verdad. Pero eso
convierte el voto y la Carmena en un voto útil, ¿no?
Espoleó el voto útil, llamó, oye, ¿qué es posible? Y hizo que Antonio Miguel Carmona pues obtuviera el peor resultado del PSOE en su historia en la ciudad de Madrid. Porque cuando la gente ve que hay posibilidades, pues la gente se lanza y la gente sale a la calle. Y volviendo a lo de Ciudadanos, ¿saben que es un papelón? Y saben que hay riesgo, igual que sabe que el PP hay riesgo. Ahora mismo, en el PP, mucha gente, no sé cuánto, hoy contamos en el periódico, que a Cristina Cifuentes la está aguantando Cospedal.
Oye, lo de Cospedal es, pero vamos, como un puntal, o sea, sin fisuras, al lado de ella para todo.
Claro, sí. y su entorno. Pero claro, el resto de personas ven que hay mucha erosión en esto. Pero claro, y en el PP de Madrid están barajando que, oye, que vaya Ciudadanos a la moción, que apoye a Gabilondo, que se retraten de una vez, pero piensan, y nos vamos a la oposición, en el PP de Madrid. Uh-huh. Y en 2019 vuelve Cristina. Y en Génova dicen, vamos a dar la oportunidad de que Ángel Gabilondo, un erudito,
sí, lo que decía
un tío, Vicente. Lo que decía Vicente, moderado, un tío que le puede votar de cualquier espectro político, gane. Es que hay muchos riesgos aquí.
Es que además Gabilondo, que lo hemos comentado también en esta misma mesa varias veces, Gabilondo seguramente lo haría mejor en el gobierno que en la oposición, porque es un tío que, sinceramente, o sea, carisma no tiene así como a raudales. Entonces,
yo siempre digo que Gabilondo es un desastre como candidato, como imagen, pero sería un grandísimo gestor. Es que Gabilondo no es una persona demagógica, no hace esos discursos pegando gritos, sino que intenta aplicar la lógica. Entonces, eso no vende. O sea, sí vende, en cambio, todos sois unos ladrones y todo. Eso es lo que al final es lo que vende, porque no hay nada más detrás. Entonces, me parece un candidato malo, entre comillas, pero yo creo que Gabilondo lo podía hacer de una manera bastante razonable.
Claro, fíjate que hay un vídeo, yo creo, que justo entronca con lo que dice Olaya, un vídeo que hizo El Español en las pasadas campaña electoral, y seguían a Gabilondo y a Antonio Miguel Carmona. Era el día del libro, estaban repartiendo libros. Entonces Antonio Miguel estaba, claro, salía en la tele, todo el mundo le conocía, y Carmona estaba repartiendo libros, tal, novelas, bestseller, y salía en un plano, se movía la cámara y salía Gabilondo con cara de a mí nadie me coge libros como estoy repartiendo a Kierkegaard, como reparto a Kierkegaard y a Nietzsche, a nadie le interesa. Y es un poco eso, que no vende, ¿sabes? Pero luego yo creo que es un tío que tiene la cabeza muy amueblada y que sabe, o sea, que puede llevar a cabo una transfiguración en muchos sentidos de la sociedad buena, ¿sabes? Desde la raíz.
Y cuyo currículum es verdad, que lo sé, de buena fe. O sea, de buena tinta. ¿Sabe? Era mi profesor en el colegio, estaba contando.
Era su profesor.
Fue mi profesor de filosofía.
Lo que le falta es eso, le falta carisma, le falta, porque es un poco, mediáticamente es gris, un poco, ¿no?
Si lo sabe todo. De verdad que lo sabe absolutamente todo.
No, pero si todo, yo no te estoy hablando
de la... Y lo lee todo.
No te estoy hablando ni de capacidad, por supuesto, ni te estoy hablando de conocimientos. Te hablo de luego eso cómo llega a la gente.
Pues muy mal.
Claro, porque llega en la fatal. Época del populismo de tal, no sé.
Pero bueno, lo cierto es que es verdad que como consecuencia del caso Máster de Cifuentes, pues se ha generado una crisis política en la Comunidad de Madrid que ni se preveía, ¿no? O sea, ni se atisbaba ni de lejos, porque todos dábamos por hecho, al menos desde los medios, yo creo que era así, pues bueno, se termina la legislatura y ya veremos lo que pasa en las elecciones.
Lo ha enredado ella, ha sido la que ha enredado todo esto. Hubiera dicho, mira, yo lo hice, me regalaron y tal, no iba porque era delegada de gobierno, hice tres trabajillos y tal, y se acabó la historia.
Claro, pero claro, efectivamente, a raíz de todo este lío, claro, y tampoco hay que perder de vista, hablamos de manera inmediata a las elecciones autonómicas del 19, pero el efecto de lo que ocurre en Madrid no es, salvando las distancias, con lo que veíamos en Murcia de cara a las elecciones del 20.
Busca un candidato en el Partido Popular ahora que no esté quemado, que no sea próximo a Cristina Cifuentes, que sea una persona que totalmente sin ningún tipo de duda, es complicado.
Ahora para estos meses que quedan, para este año, la propuesta que decían que se oía era Arroyán, ¿no?
Hay tres, digamos, que o cuatro, o sea, estaría Arroyán, estaría Garrido.
Hombre, pero Garrido, condición del candidato es que no haya
aprobado. Estaría Esperanza Aguirre.
No, Esperanza Aguirre, no, me he equivocado, perdona.
¿Esperanza Aguirre?
No, perdón, lo ha dicho.
Este,
no he dicho eso.
No, tú has dicho Esperanza. A mí se me han erizado los vellos.
Esperanza solo hay una.
Se me han erizado los vellos cuando he oído ese nombre.
Quería decir la
consejera. Ahora sé que digas Esperanza. Esperanza, gracia.
En gracia. Esperanza y en gracia. Bueno.
No, en gracia de algo.
Y hay una cuarta persona.
Pero escucha, ¿cómo va a ser Garrido? Y un poco la condición es, a ver, Garrido ha dicho yo lo que diga Cifuentes, en todo momento, no ha dicho en ningún momento nada de habrá que esperar.
Es el del
pero bueno, sigues, es continuismo, pero también la condición se supone que es, bueno, espérate que me está haciendo gestos Alipio y yo me estoy liando, así que casi aprovecho.
Lo vamos a ver enseguida, son las 9 y 12 minutos, hacemos un alto en el camino y volvemos porque ya ha llegado nuestro tercer diamante en esta mesa.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 9:15 de la mañana y, como decíamos en este programa, se lo comentábamos al inicio de este particular desayuno con diamantes, nos acompañan nuestros compañeros en las tareas informativas del diario El País y El Mundo, Vicente Olaya y Roberto Becares, y se incorpora ese tercer diamante, que es Ramón Espinal, secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, a quien damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Alipio, y lo primero, disculparme con vosotros por haber llegado tarde, por el atascazo que hemos cogido en la M30, indudablemente culpa de Manuela Carmena.
Está en tiempo.
Bueno, en fin. Bueno, pues eso le vamos entonces a pedir como contraprestación a ese retraso, que nos dé el titular de la mañana.
Pero así
a bote pronto.
Así a bote pronto. Pues,
a ver.
Pues no venía yo con esto en la cabeza y no venía yo con esto preparado. Bueno, yo lo que tengo en la cabeza desde que me he levantado es que el Madrid ha pasado a semifinales de la Champions. No sé si esto...
Bueno, eso lo vemos a partir de las 10 nosotros con nuestros compañeros del partido de la 1.
Yo lo tengo, pero por desgracia.
¿Quién es del Barça en la mesa que no por hacer?
Hay uno. Bueno, vamos a dejar el fútbol. Hablamos de política, de la crisis creada en la Comunidad de Madrid,
sí,
a raíz del máster de Cifuentes. Y claro, la vertiente política, lo hemos comentado antes, más allá de, en fin, el principal daño de todo este, que es el que se hace a la universidad pública y de manera muy concreta a la Universidad Rey Juan Carlos, en fin, y a la sombra de duda que hay ya respecto a cómo se consiguen determinados títulos en una institución en la que se supone que debe prevalecer la excelencia académica, los méritos propios, en fin, eso es un asunto que hemos comentado, que también le invitamos a que nos dé su opinión, pero queríamos analizar primero la vertiente política que esto ha generado. Hay presentada una moción de censura que se tiene por parte del PSOE, se tiene que saber la fecha en la que se celebra ese pleno, y no sabemos si hoy, usted cree que hoy, aparte del pleno ordinario, se va a poder saber o fijar esa fecha del posible pleno para debatir la moción de censura que ustedes apoyarían con la defensa de Gabilondo?
A ver, son varias preguntas, ¿no? En primer lugar, sobre la cuestión de la universidad. Yo creo que hay que tener cuidado con hacer tinta de calamar con esto, ¿eh? Porque yo creo que tenemos una buena universidad pública en España y creo que no deberíamos deteriorar la imagen en general de la universidad pública en España ni en la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay una oferta de, creo que más de 15 universidades privadas en la Comunidad de Madrid, y las públicas siguen siendo mucho mejores. Y los títulos de las universidades públicas siguen teniendo muchísimo más valor en las ofertas de empleo. Yo creo que esto vaya por delante y hay que decirlo. Dicho eso, pues efectivamente lo que está pasando en la Rey Juan Carlos es un bochorno. Ese máster parece que es un máster, digamos, bajo toda sombra de duda por todo lo que se está publicando. Y efectivamente hay una crisis de credibilidad en la Universidad Rey Juan Carlos. Luego, por la parte que a mí me toca valorar, yo creo que todo este episodio, si Cristina Cifuentes hubiera dimitido rápido sabiendo lo que tenía encima, bueno, pues se hubiera quedado ahí, en una política que mintió respecto a su currículum y a la obtención de un título, y bueno, pues la vida sigue. El problema es que Cristina Cifuentes lleva 3 semanas mintiendo, lleva 3 semanas agarrándose al cargo, y ha convertido una crisis personal y reputacional en una crisis institucional. Es decir, ya salpica a las instituciones de la Comunidad de Madrid la falta de credibilidad de su presidenta, ¿no? Ya tenemos un problema institucional. Y yo creo que hay una cosa que se le he oído decir toda la vida a Mariano Rajoy, aunque no se la aplica, pero hay una cosa que se le he oído decir toda la vida a Mariano Rajoy, en la que creo, sin que sirva de precedente, que tiene razón, y es que los políticos no están para crear problemas, están para resolverlos. Y cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un problema para la Comunidad de Madrid, se ha convertido en un problema de legitimidad y de credibilidad para las instituciones de la Comunidad de Madrid, lo que tiene que hacer es irse. Como no se va a ir, como parece que no se plantea la opción de irse, sino que quiere sobrevivir políticamente, pues va a haber que hacer una cosa un poco menos elegante, que es echarla. Y para echarla tenemos dos vías abiertas. Una, la moción de censura que presenta el Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, que cuenta con nuestro apoyo y con nuestro voto. Tendremos que tener una reunión y, bueno, pues tendremos que hablar de cuáles son las cosas en las que estamos de acuerdo para votar esa moción de censura y para poder explicárselo a la ciudadanía, pero esa moción va a contar con nuestro apoyo y no va a haber ningún problema. Y la otra vía es la que está abriendo Ciudadanos. A mi juicio, es una vía errónea e insuficiente, porque antes de que volviéramos de la publicidad estábamos aquí haciendo una especie de porra, ¿no?, de quién podría suceder a Cifuentes. No diré más que esto. Pero estábamos haciendo una porra. Claro, la única opción es que a Cifuentes le suceda alguien de su equipo o alguien que lleva muchos años en el Partido Popular de Madrid. Y el problema es que Cifuentes no solo ha mentido respecto al máster y eso ya la hace que tenga que dimitir, es que Cifuentes ha perdido toda su credibilidad respecto a todo lo demás que nos había explicado sobre el Partido Popular de Madrid, sobre cuando ella estaba en Fundescam, cuando ella estaba en el canal de Isabel II, cuando ella estaba en el escándalo del amaño del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Es decir, el problema es que Cristina Cifuentes, que era aparentemente el mirlo blanco del Partido Popular de Madrid, se ha demostrado, en primer lugar, una persona que, por ser elegantes, lleva mucho tiempo sin decir algo que sea verdad, y, por tanto, una persona sin credibilidad, sobre todo lo anterior que nos había explicado sobre la corrupción del Partido Popular. Y eso sí salpica a todo el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, y eso sí salpica a todo el Partido Popular. Es evidente que no hay casos aislados en el Partido Popular, que el Partido Popular entero es un entramado que abusa de poder, que obtiene títulos que no consigue con esfuerzo, que genera escándalos de corrupción todas las semanas y, sobre todo, que le ha hecho mucho daño a la ciudadanía madrileña utilizando el dinero de los madrileños y las madrileñas en beneficio propio.
La opción de Ciudadanos, esa opción o solución murciana, que es, bueno, pues que siga gobernando el PP, pero sin Cristina Cifuentes al medio, es una opción, pero ellos tampoco han llegado a descartar el apoyar esa moción de censura.
Yo he leído a Ignacio Aguado duro respecto de la posibilidad de la moción de censura.
Vamos a escuchar lo último que ha dicho Alberto Rivera en este sentido.
Por eso creo que es bueno que pongan un candidato que no esté manchado, que acabe la legislatura. Oye, y los madrileños en el mayo del 19 serán sabios y pondrán a cada uno en su sitio y nos pondrán a cada uno en su sitio. Pero ahora no tiene sentido ponerse a formar otro gobierno, perder el tiempo, y por eso creo que el plan A, el original, el sensato, el que la gente espera, oye, acabemos con esto cuanto antes. Y además, es muy sencillo, depende de una persona que se llama Mariano Rajoy, que tiene la capacidad y que la propia señora Cifuentes me parece que ha dicho que si se lo piden se marcha.
Bueno, ahí insiste en esa posibilidad, ¿no? O sea, en la solución murciana. Pero el otro día César Zafra no descartaba tampoco aquí en este mismo estudio que al final lo venden como que les están obligando a hacerlo, ¿no? Pero una de las condiciones, evidentemente, era que Podemos no estuviera en ese gobierno. ¿Podemos no va a estar en el gobierno de la moción de censura del PSOE, si prosperara?
Que tengan toda la tranquilidad. Nosotros tenemos que hablar con el Partido Socialista. No sabemos si el Partido Socialista nos va a pedir...
Pero no va a ser condición por su parte, es lo que pregunto.
En el gobierno. No, no, nosotros hemos dicho desde antes de que el Partido Socialista anunciara que presentaba la moción de censura, que si la presentaba contaba con 27 votos. Mira, nosotros se nos ha criticado y también se nos ha celebrado muchas veces que nosotros, esto ya lo hemos hecho, esto de las mociones de censura de la dignidad, aunque no salgan adelante contra la corrupción del Partido Popular, pues nosotros... Aquí en la Comunidad de Madrid presentamos una cuando el presidente González fue detenido en el marco del sumario de Lezo, cuando se supo el amaño de la cafetería, del contrato de la cafetería de Madrid, en el que estaba Cristina Cifuentes. Ahí presentamos una moción de censura y hemos presentado una moción de censura en el Congreso de los Diputados a Mariano Rajoy por los escándalos de corrupción del Partido Popular. Por tanto, esta lógica de presentemos una moción de censura, aunque sea para perderla, porque hace falta poner en valor que el Partido Popular no puede seguir gobernando, la compartimos. Y además, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que Cristina Cifuentes no siga siendo presidenta de la
Comunidad. Pero electoralmente no es ni de mal.
Eso va por delante.
Que llegase Gabilondo al gobierno. Es decir, estoy hablando desde el punto de vista de partido, no desde el punto de vista político, digamos, directamente. Que haya un presidente del PSOE durante un año, a lo mejor a Podemos no le viene demasiado bien, porque imaginemos que el presidente de la comunidad lo hiciese bien. Y mucha gente de izquierdas que ha votado a Podemos diría, bueno, pues tampoco está tan mal este candidato.
Yo creo que no va por ahí. Creo que no va por ahí la cosa. Mira, creo que de los tres escenarios posibles, que son la salida a la murciana, la moción de censura o que todo siga igual, la peor para nosotros es que todo siga igual, por una razón muy sencilla. Porque lo más desalentador y desmovilizador para la gente corriente en este país es que la corrupción quede impune y nunca pase nada. Por tanto, la opción de la moción de censura que se cobre la cabeza de Cristina Cifuentes es un mensaje a la ciudadanía muy positivo. Y es el mensaje de la corrupción no queda impune. Y yo creo que... Perdón.
Sí, no, no.
Y
no.
Creo que... pues, mire, no, yo no le voy a engañar. Mi candidato para 2019 no es el señor Gabilondo. Yo no quiero que en 2019 Ángel Gabilondo sea presidente de la Comunidad de Madrid. Yo quiero que en 2019 haya un presidente del cambio en la Comunidad de Madrid. Y no es mi opción. Y es verdad que es probable que Ángel Gabilondo, si es presidente después de una moción de censura, avance posiciones para ser presidente de la Comunidad de Madrid en 2019. Lo que pasa es que no siempre se pueden estar echando cuentas, no siempre se puede estar con el ábaco de las cuentas políticas. Hay veces que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es apoyar una moción de censura contra Cristina Cifuentes.
Vamos, si le parece, a escuchar las declaraciones de Fernando Martínez Maillo, coordinador general del Partido Popular, que ha hecho esta misma mañana en Radio Nacional. Vamos a escucharlo.
Como Ciudadanos tiene tanto miedo a sentarse con Podemos y con el PSOE, pues está inventando que estamos buscando candidato alternativo. Esto es pura intoxicación. El Partido Popular no está planteándose en estos momentos ningún cambio, ni una dimisión, ni nada por el estilo, ni estamos buscando alternativa. En el escenario en el que estamos ahora mismo es teléfonos abiertos, busquemos una solución. No hay una decisión tomada por parte del partido ni por parte de Rajoy en torno a qué va a pasar. Lo que sí es evidente es que tenemos encima de la mesa una moción de censura.
Bueno, pues eso es lo que sabemos todos, que hay una moción de censura que se va a llevar a cabo, falta conocer la fecha, que va a ser defendida por Ángel Gabilondo, el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, apoyado, como nos dice Ramón Espinar, por su grupo en la Asamblea, y se tiene que retratar Ciudadanos para que decida cuál es el voto, si finalmente esta opción de hacer una situación a la murciana, si no plantean un candidato alternativo a Cristina Cifuentes, es llegar hasta el Pleno y que Ciudadanos tome la decisión al respecto. El propio Albert Rivera había dicho que la iba a apoyar, que se iba a apoyar esa moción si finalmente Cristina Cifuentes no dimitía, con lo cual, cambiaría todo radicalmente en la comunidad.
Vamos a ver, en la parte como de análisis. En primer lugar, hace solo 2 días que el señor Maillo apartó a la dirección madrileña del Partido Popular y tomó las riendas de la negociación. Esto lo ha hecho. La dirección nacional del Partido Popular ha apartado a su dirección madrileña y ha dicho: ustedes no valen para esto, nos ponemos nosotros a negociar. Hombre, si el señor Maillo dijera 2 días después de hacer eso que está negociando con otro nombre para la presidencia de la Comunidad de Madrid, pues probablemente tendría un problema interno. El señor Martínez Maillo va a tener que dejar pasar algunos días más. Tendrá que pasar una semana en la que le cuente al Partido Popular de Madrid: chicos, he hecho por Cristina todo lo que he podido, pero hasta aquí he llegado, ¿no? Yo creo que están negociando nombres. Y yo creo que están negociando una salida a la murciana. Lo que creo es que también el Partido Popular tiene que manejar los tiempos. Y no me creo que el Partido Popular quiera llegar al escenario de la moción de censura. Porque si llega al escenario de la moción de censura, Ciudadanos se va a tener que retratar. Y el Partido Popular no creo que quiera perder la presidencia de la Comunidad de Madrid en el año de legislatura que queda. No lo creo. Ahora, todo esto que acabo de decir es mi opinión y mi lectura sobre lo que está pasando en la relación entre el Partido Popular y entre Ciudadanos. ¿Qué es lo que yo creo que tiene que pasar? Lo que yo creo que tiene que pasar es que hay que desalojar al Partido Popular del gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo decíamos de una forma muy elocuente. Hay que extirpar a Cristina Cifuentes de la Puerta del Sol.
A mí me gustaría hacerle un par de preguntas a Espinar. Primero, no sé si ha visto la información que está sacando Que Diario y que recogen ya otros medios, de que Franco, hay una ficha informativa en el dossier de la Asamblea, mintió al parecer y dijo que tenía una carrera de matemáticas que no
tenía. Él ha dado una explicación a eso, también se lo ves en el periódico. Dice que no lo puso él, que se lo pusieron, ¿eh?
Que se lo pusieron. Bueno, no sé si le parece a usted grave, si va a pedir explicaciones o si va a hablar con el propio Franco para preguntarle. Todavía supongo que entiendo que todavía no lo ha mirado porque es una noticia esta mañana.
No, yo leo mucha prensa y respeto mucho lo que publicáis los periodistas, no leo tabloides.
¿No lees?
Tabloides.
Ah, tabloides. Bueno, lo acaba de publicar el periódico El Mundo también.
Entonces le prestaré más atención.
Vale. Yo también le quería preguntar 2 cosas. Una es suya personal sobre su futuro. Porque usted durante todo este tiempo se ha mostrado muy fiel a Pablo Iglesias. Le dijo que tenía que disputar la Secretaría General. La disputó. Luego, cuando hubo ese pacto por arriba entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias para que después de la derrota de Vistalegre el exsecretario político viniera como candidato a Madrid, usted dio un paso atrás, ha mostrado una fidelidad absoluta, es un hombre de partido usted. Y lo quería preguntar por su futuro. ¿Qué piensa hacer la próxima legislatura? ¿Habla con el líder de su partido sobre lo que va a hacer? ¿Qué...
Un matiz sobre el relato que has hecho. Cuando Íñigo y Pablo llegan a un acuerdo después de Vistalegre, creo que lo que se pone en juego y lo que yo apoyo es lo que nos pide la gente de Podemos, que es garantizar la unidad. Creo que nosotros, en torno a Vistalegre, bueno, pues nos equivocamos y dimos un espectáculo que no teníamos que haber dado. Y lo digo así con todas las letras. Dimos el espectáculo, escenificamos diferencias políticas muy por encima de la realidad, ¿no? Escenificábamos un nivel de conflicto que era mucho mayor que las diferencias políticas que realmente tenemos en Podemos, y bueno, pues la posibilidad de que Íñigo Errejón sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid zanjaba una situación de crisis interna y cerraba Vistalegre 2 y habría un nuevo tiempo, y habría un nuevo tiempo para la unidad en Podemos y para trabajar todos juntos. A mí eso me parece una buena idea, y a mí eso me parece que a Podemos le hace falta. Y para bien o para mal, yo creo que la mayor parte de la gente que participa en Podemos entiende como unidad en Podemos ver a Íñigo y a Pablo juntos como al principio. Por tanto, pues esto es una buena cosa, y creo que nadie está en política, y que nadie el día que decide meterse en un proyecto político lo hace pensando en dónde voy a estar yo o qué voy a ser yo. Lo hace pensando en el bien del proyecto.
¿Por qué no fue ayer Íñigo Errejón al Consejo Ciudadano, pues Rodrigo, a pesar de estar invitado?
Esta es una magnífica pregunta. para Íñigo Errejón?
No sé, usted es el jefe.
Bueno, para
es una buena pregunta para él. Bueno, pues porque decidió no acudir, porque tendría problemas de agenda.
Tampoco ha contestado la pregunta que le ha hecho.
¿Qué voy a ser de mayor? Pues de mayor voy a ser tres cosas. La que me pida la gente de mi organización, la que me pida la gente de Podemos, la que me pida Pablo, que es, esto es una cosa que también en política se suele decir poco, pero para mí es importante. Yo creo que quien dirige un proyecto político, y lo sé de primera mano, tiene ya muchas dificultades, como para que le ponga palos en las ruedas la gente que participa del propio proyecto político o los otros dirigentes. Por tanto, creo que hay veces que uno tiene que asumir que quien dirige el proyecto político te tiene que decir, oye, mira, en esta coyuntura creo que eres más útil aquí. Y eso es lo que hay que hacer. Por tanto, donde me pida la gente de Podemos, donde me pida Pablo, y también un poco donde me pida el cuerpo. Ya lo valoraremos más adelante, pero me parece que no es relevante. Salvo para mí mismo, probablemente, dónde voy a estar yo en 2019 y en 2020. Por tanto, me parece que hay que darle las vueltas justas, que cuando uno es responsable de un proyecto colectivo, lo que tiene que poner, donde tiene que poner el foco y a lo que tiene que atender es a qué cosas son buenas para el proyecto colectivo. Y los intereses, las expectativas o las ganas que tiene uno de estar en un determinado sitio, pues esas se las guarda y van en segundo plano. Yo creo que nadie debe estar en política para hacer carrera política.
De todas maneras, bueno, sé que va a hablar de primarias, pero ¿a quién? Errejón parece ser la figura, ¿no?, que estaría en esa, dentro de un año más o menos, en la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid. Pero en el ayuntamiento, porque ahora, claro, como todo es hablar de Cifuentes, pues se nos va la pinza y nos olvidamos de eso, de esa pregunta clásica de todos los periodistas, de si va a repetir Carmena en las próximas municipales autonómicas.
Bueno, pues yo creo que sí. Creo que al Ayuntamiento de Madrid le quedan tareas pendientes. Creo que en 4 años no se revierten las políticas de 20 años del Partido Popular y que quedan cosas por hacer en el Ayuntamiento de Madrid. Creo que la ciudadanía de Madrid quiere que Manuela siga 4 años más y falta por despejar la incógnita de si Manuela quiere. Pero si a mí me preguntan mi pronóstico, yo creo que Manuela va a continuar. Se va a volver a presentar y va a volver a ser alcaldesa de Madrid, que es además lo que quiere la mayoría de los madrileños.
Las primarias designar a Errejón como candidato, si así lo deciden los círculos.
A Errejón o a quien vote vote la gente. Yo voy a votar a Errejón, pero también tengo la obligación de ser muy escrupuloso en este proceso, muy escrupuloso. Cuando uno es el secretario general de la organización, tiene que garantizar, en primer lugar, que el proceso es un proceso neutral, y el proceso va a ser un proceso neutral, ¿no? Esto, las primarias no son para Errejón, las primarias son la forma de elegir candidatos en Podemos. Y después, dicho eso, yo deseo que nuestro candidato sea Íñigo.
¿Y no ha sido poco elegante Echenique al mostrar su apoyo total a Errejón, teniendo en cuenta que es, no sé exactamente, creo que es secretario de organización dentro de su grupo? Y un secretario de organización debe estar un poco más, puede ser un poquito más ecuánime.
Ah, yo creo que Echenique es elegante siempre.
Vale.
Yo le quería preguntar sobre esta nueva modalidad de primarias, como siempre están innovando, que si el sistema da udol, que si el sistema aborda, el sistema desborda. Es la innovación total. Y ahora es unas primarias a dos plazos. Se elige primero al candidato y luego se elige la lista. Esto no es una manera que tiene la dirección de teledirigir, no es la palabra. Pero claro, no es lo mismo votar una lista que encabeza Íñigo Errejón, que va a ser probablemente o presumiblemente mayoritaria, que votar una lista que no está encabezada por Íñigo Errejón, aunque Errejón sea el que haya dicho que es su lista o la haya avalado.
Esto del doudal, el desborda y los sistemas de elección de listas que nosotros planteamos, es una cosa que le interesa básicamente a los politólogos muy especializados y a los periodistas que siguen a Podemos. Yo creo que la gente no está pendiente, ¿no?, del tipo de método de elección que nosotros aplicamos y tal.
Creo que la gente, los dos plazos.
No, pero digo, creo que la gente no está particularmente pendiente de estas cosas. En este caso, el protocolo y el reglamento para las primarias está pendiente de un borrador que tenemos que hacer en el Consejo de Coordinación de Podemos de la Comunidad de Madrid, para que la gente nos entienda, en la Ejecutiva. Nosotros tenemos dos órganos, el Consejo Ciudadano y el Consejo de Coordinación. El Consejo Ciudadano es un órgano más amplio, el Consejo de Coordinación es un órgano más ejecutivo, más reducido, que tiene que hacer un borrador y enviárselo al Consejo de Coordinación. Estamos trabajando en ello y lo vamos a hacer con acuerdo. Lo vamos a hacer con acuerdo. Y ahí me voy a quedar.
Vale, una preguntita, solo una preguntita breve, antes de que acabe. Que, ¿usted qué considera más grave, dejando el caso de Infantes a un lado, o si quieren lo puede mencionar, qué es más grave, que alguien le regalen un máster o que alguien sea profesor asociado a una universidad y cobre 1.800 euros y no vaya a impartir clase? ¿Qué claro. le parece más grave?
A mí me parecen mal las dos cosas. Lo que pasa es que en el primer caso sé que estás hablando de Cristina Cifuentes, en el segundo no sé de quién.
Pues de Íñigo Errejón, ¿no?
No ha sido profesor asociado, no cobraba 1.800 euros.
Era profesor de una universidad a la que no Íñigo acudía.
Errejón, no, Íñigo Errejón tenía un contrato en la Universidad de Málaga. Íñigo Errejón tenía un contrato en la Universidad de Málaga. Además, tenía un acuerdo verbal con el responsable de ese contrato. Porque no era un contrato de profesor, era un contrato de investigador. Y tenía un acuerdo verbal con el responsable de ese proyecto por el cual él trabajaba desde Madrid. Ustedes pueden plantear los juicios de valor que quieran, pero
se habla de que Cifuentes habló con los profesores también.
El trabajo de Íñigo Errejón está hecho y el trabajo de Cifuentes no. Los profesores de Cristina Cifuentes están diciendo que jamás la evaluaron y los informes de Íñigo Errejón sobre política de vivienda en la Junta de Andalucía, creo que son, pues están hechos, están presentados y además creo que hasta ustedes en su momento tuvieron acceso a ellos.
Ya, es la diferencia entre cobraba de Podemos y sí, cobraba sí. la beca. O sea, sí, no diga, sí. O sea, yo entiendo
no,
que
no era una beca,
pero...
que no era una beca, era un contrato. Que no era una beca, era un contrato. Bueno, pues son, no podía son los mitos estos, como que yo vendí una VPO, que no, que ni era una beca, ni yo vendí una VPO, como que ni estas cosas VPO. Son verdad. ¿No?
Usted vendió una VPO y ganó 30.000 euros. O sea, nos parecerá bueno, pues, bien, nos parecerá mal, pero o sea, los datos no, son no, los datos.
A usted le puede parecer lo que quiera, a usted le puede parecer lo que quiera, pero usted es periodista.
Sí.
Y usted tiene que saber lo que dice. Vaya usted a ver si yo vendí una VPO.
En ¿cómo mi, que vendió usted una vivienda protegida?
Usted a verlo. Vaya
usted a verlo. Usted le dieron una casa en Alcobendas. Vaya usted a
no, no, no.
21 años.
Además, no voy a abrir, no, o sea, no, que no voy, a, no voy a abrir esto. Claro. Estábamos hablando de otro tema. Pero vaya usted a ver. Vaya
yo
usted
quiero
a ver
saber si a un chaval de 21 años le dan una casa en Alcobendas.
No, lo que creo que hay que hacer es saberse las noticias y saberse las opiniones que uno da. No es lo mismo.
¿Usted tiene una casa en Alcobendas con 21 años?
¿Puedo acabar? Gracias. No es lo mismo tener una beca que tener un contrato de investigación en una universidad. No es lo mismo ser profesor asociado que tener una beca que tener un contrato, pero aquí se hace un mare magnum como si todo fuera lo mismo. Por tanto, bueno, pues yo intentaría ajustarme a los hechos y ajustarme a las cosas tal y como sucedieron, en lugar de pues tratar de hacer una especie de batiburrillo para difamar. En el caso de Íñigo Errejón, que es por lo que se me ha preguntado, si se me pregunta por otra cosa, responderé encantado de la vida. En el caso de Íñigo Errejón tenía un contrato de investigación en la Universidad de Málaga, cuyos productos, cuyo trabajo, está presentado y está hecho. Cristina Cifuentes se matriculó en un máster, todos los profesores están diciendo que Cristina Cifuentes no cursó el máster y obtuvo un título de máster. Yo creo que hay una diferencia abismal entre una cosa y otra.
Bueno, yo digo que decirles que a usted con 21 años le concedieron una vivienda protegida, que usted luego la vendió, ganó 20.000 sí, o 30.000 euros... Pero y ya está, pero es que no hay, ¿por qué vamos a negar eso?
Porque es falso. Porque
¿cómo yo, que es falso?
¿Le puedo contestar?
Sí, claro.
Si me deja espacio, sí, yo sí. le contesto, si no, no puedo. Porque hay un plan en la Comunidad de Madrid que se llamaba Plan de Vivienda Joven, y eso no es una VPO, eso es lo que le estoy diciendo, que se mezcla todo y se es absolutamente inexacto para denigrar figuras públicas.
Claro, pero eso
que es lo que usted está haciendo.
¿Cómo que denigra?
No, no es semántica, no es semántica, una beca. No, no es semántica, no es lo mismo una beca que un contrato de investigación que ser profesor asociado o becares, no es lo mismo. Y cuando se es inexacto, acusando a una persona, se es injusto. Y yo creo que hay que ser justo.
Claro, pues
yo creo que hay que ser justo.
Una beca black,
yo creo que
con
se puede.
La cual hizo los trabajos, no es, pero es cierto que se
si no es una, si no es una beca, Roberto. Es que no es una beca, era un contrato de investigación.
Es un contrato de investigación,
no, es que un contrato de investigación no es una beca. Yo fui becario de la universidad. Yo tuve una beca de investigación, que son las becas que da el ministerio para que uno haga su tesis doctoral. Lo que Errejón tenía era un contrato postdoctoral, que es lo que cuando uno ya es doctor obtiene de la universidad. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes y yo creo que hay que sabérselas cuando se plantea una crítica a una persona.
Pero bueno, en cualquier caso, lo del piso VPO, usted reconoció y admitió públicamente que ganó dinero con esa venta de un piso de...
Que no es VPO.
Bueno, con un piso de vivienda joven.
Es que no es así. Es que hay que ser muy exactos.
Pero usted lo admitió, que se compró un ordenador y no sé qué.
Pero habrá que ser exactos cuando se habla y cuando se critica a alguien. Yo lo único que pido, y además me parece que estamos medio fuera de tiempo ya, pero lo único que pido es que si se nos va a acusar, si se nos va a criticar y si se va a intentar además utilizar esa crítica para equipararnos con el escandalazo de Cristina Cifuentes, lo único que pido es que se sea exacto y fiel a la verdad. Lo único que pido es eso. Yo soy cargo público, soy secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Asumo que estoy sujeto a crítica. El señor Errejón es diputado en el Congreso. También está sujeto a crítica. Todos estamos sujetos a crítica y a que cada uno dé las opiniones que quiera. Pero yo pido que, joder, periodistas de medios tan importantes y que por los que yo tengo tanto respeto como El País y El Mundo sean fieles a la verdad a la hora de elaborar esa crítica.
Estamos efectivamente fuera de tiempo, pero no por nada especial, sino porque podríamos estar hablando con Ramón Espinar encantados mucho más tiempo, pero hoy a las 10 se celebra un pleno ordinario en la Asamblea de Madrid
y tiene que irse corriendo
para allá. Le agradecemos muchísimo que haya podido atendernos en este desayuno con diamantes. Obviamente ya sabe que esta es su casa y aquí puede venir en otra ocasión y podemos debatir sobre aquello que consideramos que es noticia y que es oportuno, así que
bueno,
muchísimas gracias.
Lo que sí creo es que esta es la casa de todos los madrileños y que se está notando que es la casa de todos los madrileños y no solo de algunos, así que muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo en Onda Madrid y en Telemadrid. Encantado de estar en la radio pública.
Bueno, lo mismo decimos, muchísimas gracias.
Gracias.
Que tenga buen día. Pues, y nos vamos justamente ya hasta la asamblea, son las 9:43. Nuestro compañero Pepe Frutos está pendiente de justamente esas dos preguntas que se puedan, bueno, dos preguntas hay al menos que le van a hacer a la presidenta Cristina Cifuentes en relación a su máster, pero hay más cosas. Pepe Frutos, buenos días. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alipio. Pues sí, como venís apuntando, esa tormenta política en torno al máster de Cifuentes, pues va a seguir soplando hoy en este pleno de la Asamblea, que empieza a las 10. Ciudadanos y Podemos van a realizar preguntas a la presidenta con ese trasfondo, claramente. No lo hacen los socialistas, que sin embargo, pues siguen los preparativos de su moción de censura contra la presidenta. Esas dos preguntas, aunque formuladas de forma indirecta, de Ciudadanos y Podemos, están, como decíamos, relacionadas con el caso. Una la hace Ignacia Aguado, bajo el epígrafe, el título de cómo valora la presidenta su compromiso con las instituciones públicas. Así dicho, parece que no está muy relacionado, pero sí, pero seguramente va a salir el asunto de la petición de dimisión que formula Ciudadanos a Cristina Cifuentes. Otra pregunta, la siguiente la va a hacer Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos, y versa sobre medidas para mejorar la gobernanza de las universidades públicas. Aquí sí hay una alusión, no sé si más clara, pero al menos más directa en torno a las universidades, a la universidad. El Partido Socialista pues pregunta hasta qué punto es una prioridad la sanidad en las políticas regionales. El Partido Socialista pues parece que ya está adoptando un perfil de clara alternativa de gobierno si es que se llega a celebrar el pleno de moción de censura y triunfa la candidatura de Ángel Gabilondo. Decimos si se llega a celebrar, porque si Cristina Cifuentes lógicamente optara por la opción que le plantea Ciudadanos, la de dimitir, ese pleno quedaría anulado. No se puede realizar una moción de censura contra una presidenta que ha dimitido. Pero en fin, así están las cosas. Vamos a ver qué dice hoy a estas preguntas Cristina Cifuentes en un pleno que una vez más pues tiene una expectación bastante amplia. Mientras tanto, pues los socialistas encaran el asunto del máster por dos vías, la política y la judicial. El PSOE como partido en Madrid se va a presentar en la causa judicial del máster, al tiempo que, como decíamos antes, pues el grupo parlamentario prepara su moción de censura. Ya la semana que viene va a entregar al resto de los grupos pues un documento con las líneas programáticas para asumir el gobierno hasta las elecciones generales de 2017. Si es que triunfa este jaque parlamentario a Cifuentes, si el jaque que le ha hecho se convierte en jaque mate. Ya han hablado con el Partido Popular, una reunión ayer, pues como lo definía el propio Gabilondo, meramente de cortesía, y también han hablado con Podemos, y la formación morada pues confía, nos decían ayer, en alcanzar un acuerdo de programa. Ya sabéis que Podemos va a apoyar esa moción de censura para convertir a Ángel Gabilondo en presidente de la Comunidad de Madrid, si es que Ciudadanos pues al final se decanta por apoyar la moción de censura. Ya sabemos que en este caso, como en otros muchos en esta legislatura, pues la pelota está en el tejado de Ciudadanos. Para que triunfe la moción de censura, Ciudadanos tiene que votar también que sí. Es sintomático que la formación naranja pues declinaba la invitación del PSOE para reunirse ayer, alegando que preferían la semana que viene. Se interpreta esto pues como una espera a ver si triunfa esa petición formulada por la formación naranja para que dimita Cifuentes. Pues con estos palos se va a construir este pleno, quizá más expectación fuera que dentro, si eludimos en cuanto a esa expectación pues dentro de unos minutos las preguntas que le van a formular a Cristina Cifuentes, a Lipio Begoña.
Muy lógicamente, ¿cómo no le van a hacer preguntas? Lo que todo el mundo quiere saber. Muchas gracias, Pepe.
Nada, aquí estamos. Gracias.
Hablábamos hace un momento de esos sondeos de Ciudadanos, no en una cuestión concreta, en este caso son sondeos sobre intención de voto, lo decía esta mañana el propio Rivera en Antena 3, y la verdad es que sale muy beneficiada. La han cargado evidentemente esta encuesta a Ciudadanos, pero dice que sería hoy la primera fuerza política que obtendría el 26,5% de los votos. Antes hay que recordar que en los últimos comicios cosechó nada más el 12%, que luego como segunda fuerza política estaría el Partido Socialista con un 23,5% de los votos, y que el PP se aleja pasando del 33% de votos que obtuvo en las últimas elecciones al 22%, que sería lo que tendría hoy en día. ¿Qué os parece?
Lo han encargado yo mismo.
Sí, claro, ¿no? Lo han encargado Ciudadanos. Claro.
No, lo que sí que está claro es que siempre hay un trasvase de votos. Digamos que la derecha, el centro derecha en España es entre un 40 y un 48%, y ese 40-48% se divide en los dos partidos fundamentales, porque nadie que sea conservador va a votar un partido de izquierdas, en principio, ¿no? A no ser que sea una debacle completa. Pero ahora mismo está dividido más o menos al 50%. Entonces, lo que viene a decir la encuesta es que Ciudadanos se lleva... Si sumamos son 26,5 más 22 son 46,5, lo que siempre saca en España más o menos la derecha, excepto
48,
excepto en grandes debacles como fue en la época de UCD, por ejemplo, ¿no? Que el PSOE se comió todo.
Claro. Bueno, pues son las 9:50 de la mañana, hacemos un alto en el camino y volvemos para seguir analizando la actualidad aquí en este Desayuno con Diamantes.
Los jueves hablamos de cine en Buenos Días, Madrid. Todo lo relacionado con el mundo del celuloide. Estrenos, festivales, bandas sonoras, novedades. Con Juan Luis Álvarez.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, te contamos el partido de vuelta de los cuartos de final de la competición europea. Sporting de Portugal, Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ven a vivir el nacimiento de un éxito mundial. Ven al musical El Médico de Noah Gordon en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid del 17 al 20 de mayo. Una versión sinfónica excepcional para un musical único y fascinante. Cuatro únicas funciones de este grandioso espectáculo. El Médico de Noah Gordon. Entradas en elmedicomusical.com.
Europa, playita, descanso.
Si te gusta alargar lo bueno, llega el Puente de Mayo de Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, internacional. Aprovecha estos días para viajar y te servirá como un adelanto del verano, que todavía queda. Además, cuentas con la posibilidad de pago en 3 meses. ¿A qué esperas? Reserva ya tu escapada para el Puente de Mayo en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Nueve y 52 minutos de la mañana, seguimos en este desayuno con diamantes, analizando la actualidad con Vicente Olaya del diario El País y Roberto Becares, compañero de las tareas informativas del diario El Mundo. Y bueno, ya hemos visto la situación creada en la Comunidad de Madrid, a expensas de lo que pueda pasar, estaremos muy pendientes en este pleno que tiene lugar en apenas 7 minutos o un poquito más, empezará en la Asamblea de Madrid. Ahí se va a hablar también se va a preguntar a Cristina Cifuentes sobre su polémico máster y también pues se van a hacer las cábalas y los contactos precisos para ir definiendo cómo se va a presentar esa moción de censura del Partido Socialista, defendida, apoyada sin ningún lugar a dudas por parte de Podemos. Nos vamos hasta la Asamblea, está ahora mismo compareciendo ante los medios en los pasillos el portavoz adjunto José Manuel Franco del Grupo Socialista. Vamos a escuchar lo que dice. No tenemos de momento esas declaraciones. Obviamente saben, lo hemos comentado aquí, que en algunos medios se ha cuestionado el posible currículum de José Manuel Franco como secretario general del PSOE de Madrid y en especial como portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea, y que al parecer pues se decía que era profesor de matemáticas cuando es un error y él dijo
que era profesor de matemáticas porque en el currículum lo que le ponía era licenciado en matemáticas. Pero, y lo que explica es que él dijo que era profesor
que eso
de
lo
matemáticas
puso el partido.
Y que cuando y que alguien lo entendió mal y puso que era que tenía la licenciatura en matemáticas, pero que él solamente dijo que era profesor. ¿Qué te pasa, Olaya?
No, estoy muy enfadado, porque Becares y yo, sobre todo yo, me he equivocado. Espinar no tuvo una vivienda de protección oficial, sino tuvo una vivienda de protección pública con opción de compra para arrendamientos para jóvenes, una VPPA o C jóvenes, que quede matiz, que quede claro. Con 21 años.
Que, ya, pues...
Y sin sueldo.
¿Eh?
Y sin sueldo.
Pues sí. Es que, ¿qué vamos a decir?
Sí, él lo admitió. Él admitió que con la plusvalía que le sacó a esa vivienda, que compró por 140.000, creo, y luego la vendió por 170.000, que ganó 30.000 euros, se compró un ordenador y no sé qué más, y se pagó unos estudios, creo. Uh-huh. O sea, es algo que él ha admitido. O sea, que no está aquí presente para que dé la réplica, pero que él lo ha admitido públicamente, vamos.
Bueno, seguimos con otro asunto de actualidad. La ciudad de Madrid no tiene ningún bien, ningún lugar declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esa situación podría cambiar con la candidatura conjunta del Paseo del Prado y el Retiro, que pretende poner en valor la unión de naturaleza, cultura y ciencia en ese eje de la capital. Y el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural va a analizar mañana viernes esa candidatura. Nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo están ya en el
del retiro y nos van a poder dar una información respecto a lo que esto puede suponer. Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de un eje que está compuesto por una superficie de 190 hectáreas, de las cuales el 75% son espacios verdes, donde además hay museos, instituciones financieras como el Banco de España, políticas como el Congreso de los Diputados, y si se aprueba la candidatura, pues el gobierno la tendría que presentar ante la UNESCO. Ya hubo intentos en el año 1992, también en tiempos de Ana Botella, pero me comentaba Javier de la Puente, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro, que la perspectiva es buena y que son muy positivos, ¿no?
Sí, es un tesoro que tenemos en Europa, en el mundo entero. Tantos museos y tanta ciencia metida en 180 hectáreas. Contar con un corazón verde como es el Retiro, con tantos monumentos y con tantas cosas, con un observatorio que quizá lo tenemos un poco abandonado, pero es una maravilla, con el Museo del Prado, con la Puerta de Alcalá, con la Cibeles. En este área tenemos muchos tesoros y hay que preservarlos y son merecedores de este premio.
Claro, y decíamos además, sería el primero de la ciudad de Madrid, porque hay otros en la Comunidad de Madrid, pero no en la capital.
Sí, sí, por supuesto. Esto sería, ya lo digo, que sería un gran empuje para el cuidado de todos estos monumentos que de verdad necesitan un empuje, una ayuda, y esta sería maravillosa.
Bueno, este retiro que se reabrió después de estar 14 días cerrados el pasado fin de semana, el sábado, aquí estaba Javier de la Puente paseando y viendo las novedades, porque se calculan que más de 100 árboles se podrían haber talado, ¿no?
Por supuesto, ahora mismo están cortando árboles porque se han movido por estos dos factores tan malos que hemos tenido, como son tantas lluvias y tanto viento arracheado que ha hecho que se muevan los árboles y ahora se están valorando para cortar.
Y los trabajos continúan y hay zonas señalizadas por donde el público no podría pasar, que es una de las novedades que vamos a encontrar cuando llegamos al retiro.
Efectivamente, ya os digo que hay árboles que ahora mismo se están estudiando, se están haciendo pruebas de tracción para ver si se mueven o no se mueven, y bueno, poquito a poco nos van cortando los grandes árboles, que de verdad dan pena, pero efectivamente están en condiciones peligrosas.
Y también se está poniendo en marcha un nuevo protocolo del arbolado, donde se va a tener en cuenta las lluvias, a pesar también de que lo que se ha contemplado hasta ahora era el viento, no solo en este parque, sino en el resto de los parques del Ayuntamiento de Madrid.
Correcto, esa variable no se había contemplado y es muy importante porque se han juntado que se ha movido el suelo, ha quedado muy, muy húmedo, con lo cual pierde adherencia a las raíces, y si vienen rachas de viento, pues hay que contemplarlo.
Pues Javier de la Puente, que es el presidente de la Asociación de los Jardines del Buen Retiro, muchísimas gracias, buenos días.
A vosotros, muchas gracias a todos.
Y también están pidiendo, entre otras cosas, Begoña Alipio, que se pongan unos paneles informativos a la entrada de cada puerta para señalizar pues qué áreas hay cortadas, cómo son las previsiones del tiempo, qué actos se van a desarrollar en ese día también en estos jardines, información útil para todos los ciudadanos y para evitar también incidentes, como decíamos.
Ajá. Pues nada, vamos a estar, como no, muy pendientes de las decisiones que se tomen para ver si finalmente ese eje puede ser declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, y desde luego, como no, lo que apuntabas ahora es la importancia de los ciudadanos para que les den información en relación especialmente cuáles son las zonas de posible riesgo de por el arbolado en el Parque del Retiro, y si además se anuncian otro tipo de actividades que vayan a celebrarse en ese espacio, pues tanto mejor. Llegamos así a las 9:59 minutos ya de la mañana. Agradecemos tanto a Vicente como a Roberto Becares que nos hayáis acompañado en este desayuno.
No, simplemente que ayer antes...
Que no, que son las 10.
Ya no tenemos tiempo.